Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es jueves 21 de junio de 2018. No me acuerdo la edición que es, ya me lo diréis en comentarios porque no me apetece buscar la hoja porque no sé dónde está. Y estamos, como siempre, un servidor Capu y el único e inimitable el azúcar de mi café. El iba a decir Martin Janity de Mission Michaels, pero hay mucho lore al respecto, así que me lo ahorro. El azúcar de mi café. El alma de Inbox, la persona que me acompaña en todos los programas, la persona que está aquí siempre, el bueno de Carlos Sánchez. Y estamos para responder vuestras preguntas, vuestras quejas, vuestras sugerencias, todo lo que nos tengáis que decir, como siempre, en arrasdelona.com y en solowrestling.com. Y bueno, ya que volvemos después de una semanita, ¿no? Así de ausencia. Ausencia que tampoco ha sido muy querida, o sea, no ha sido buscada, ha sido realmente algo bastante espontáneo. Vamos a empezar el programa como toca, con la cancioncita que toca y con la intro que toca. Así que, adelante, la canción de Carlos. ¡Ídolo! ¡Carlos, qué tal!
¡Aló! Hola a todo el mundo, ¿cómo estamos? Pues muy bien, ya por fin 21... la verdad es que no grabamos ayer miércoles porque queríamos grabar hoy, 21 de junio, que significa ya estamos en veranito, así bien. Que ya puedo decir, ¿qué pasa esa peña caribeña? Ya estamos en veranito, ya estamos pues con el cancaneo, ya estamos un poquito pues dándole a la muñeca, sin nada que hacer, la verdad, se me hacen muy largos los días. Menos mal que tengo wrestling acumulado hasta aún, a día de hoy, del WrestleMania Weekend, y estoy ahora dándole un poco de salida a todos estos shows. Así que, incluso si tenéis alguna pregunta de esos shows, los podríamos responder ahora, en estos días, en estos programas venideros. Porque mira, yo voy a este ritmo, que es el mío, pero bueno, intentemos que el ritmo de Inbox vuelva a ser semanal, o incluso, ahora que tengo tanto tiempo libre, diario. Bueno, no.
¿Te imaginas un Inbox cada día? O sea, madre de Dios, acabaríamos no lanzándonos a nosotros dagas en uno al otro, sino creo que al público más que nada, ya sabes, porque ya no sabrían ni qué preguntar los pobres. Llegaría un punto que, ¿qué os parece, Page? ¿Sabes?
Dos preguntas cada día aún. ¿Qué tal habéis dormido? Porque no hay nada de wrestling y pues algo así, en plano, ¿qué tal estáis?
Claro, tío. Un jueves, ¿sabes? Bueno, no, jueves no, todavía no porque hay NXT y 205 Live, pero...
Y lucha
un
underground,
sábado,
tío.
Bueno, es verdad, ya lucha underground. Madre mía, los jueves que fuertes se han puesto de repente. Pero un sábado, sí, ¿sabes? Un sábado que no hay absolutamente nada, sería en plan de... Bueno, ¿qué vais a hacer esta noche?
Pues cancaneo, siempre sería esa respuesta.
Wrestling and chill. Y ya está, tío. Bueno, pues vamos a pasar directamente. Bueno, ya antes que nada, que siempre se me olvida. Sabéis que el programa lo hacéis vosotros, ¿verdad, queridos oyentes? Para que esto siga adelante, para que podamos hacer, pues eso, la horita y media, dependiendo del contenido, dependiendo de las preguntas que nos mandéis. Obviamente tenéis que mandarnos preguntas y tenéis que hacerlo vosotros, que sois nuestros oyentes, nuestros queridos componentes de la Ras de Lona Universe. Y podéis hacerlo desde la página de arrasdelona.com, desde la sección de preguntas. Vais a... Preguntas para Inbox, no para puro talk. Recordad que no quieren nada, saber nada de Alexa Bliss en ese programa. Y para nuestro programa mandáis a eso, en la pestaña de preguntas de Inbox, para puro talk, en la de puro talk, que sean preguntas sobre puro eso, por favor. Lucha libre, pues lucha libre, preguntas de los mexicanos, de las cosas que le gustan a Walter, esas cosas raras. Y para Men Up, en Men Up, la pestañita de Men Up, que es obviamente preguntitas de Ring of Honor, que Alex y yo, Víctor no, porque nunca está, intentaremos responder cuando sea que sea el programa. Y eso, una vez recordado todo esto, pues pasamos a la primera pregunta, ¿no?
Tocará.
Pues la primera pregunta nos la mandan desde Buenos Fucking Aires y nos la manda el Ace del programa Jun Histórico ya, Martín Kessler, siempre me pasa lo mismo, tío. Qué manía con pronunciar su nombre en inglés. Ay, buenas Capu y Carlos. ¿Es acaso Gargano contra Ciampa la mejor rivalidad de mucho tiempo en el producto de WWE? ¿Y Ciampa es uno de los mejores kids de la empresa? Son cosas que vengo pensando mucho. Y los dos me dan el afirmativo. Ciampa está cerca de Edge y Gargano versus Ciampa maneja un nivel de Michaels contra Triple H. No sé qué dirán ustedes, pero a mí me encanta y es algo que en NXT están sabiendo explotar. Aunque ya haya pasado el momento que todos creíamos que era culminante de la rivalidad. Sorry por extenderme, pero creo que pedían que haya una respuesta también de quien pregunta. En fin, buena semana. y ya empieza Arras de M. ARDM, que no sé lo que es. ¿Arras de M?
Arras de Mundial.
Ah, hostia, es verdad. Arras de Mundial, cierto, madre mía. Que es que identificarlo ya al Mundial, ¿sabes? Qué mal, qué feo.
En realidad no estoy viendo tanto wrestling como me gustaría, porque veo 3 partidos al día y digo, ¡uy, qué interesante! Este Dinamarca-Australia.
Poca broma, o sea, a pesar de que no hago mucho la coñita, y es verdad que no estoy tan conectado al fútbol como lo estaba antes, pero ni de lejos, sí que es verdad que estoy viendo bastantes cosas del Mundial, ¿eh? Poquita broma. Ojo. Con el tema, que llega la temporada de Mundial y todo el mundo de repente aquí nos encanta el fútbol, guau, qué fan soy, guau, cómo mola la selección de Senegal, ¿sabes?
Además, está Senegal está tiene un equipazo, ¿eh?
Sí, sí, poquita broma. Además de una camiseta que mola mucho.
No, es la de Nigeria la que...
Da igual, no, da igual, es que me gusta la de Senegal. O sea, ya sé que es la de Nigeria, pero es que me gusta la de Senegal. Sí, 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 poca broma. No, 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 o sea, tienen buena selección y no sé, me está gustando mucho el Mundial por el rollo de resultados, tío. O sea, hasta el momento, ¿ha habido el resultado esperado? Es impresionante.
Es que ya que nos han mandado un poquito de ras de Mundial, pues lo comentamos así, en modo tertulia, rápidamente.
Exacto. Y estoy. Lo de Chapa Gargano lo ha dicho todo el mundo ya, pero bueno, perdón.
Sí. Claro, no, sí, la verdad es que poco hay que comentar de eso, es verdad. Pero es curioso, ¿no? Porque hay cosas como súper injustas, pero luego otras que te sorprenden un montón. Porque, por ejemplo, Perú o Marruecos están jugando muy bien y Marruecos está eliminada y a pocos minutos Perú también, porque va perdiendo con Francia. Y sin embargo, equipos como Irán, que están jugando a la barraca y horrible, están ahí sacando... Con 3 puntos y con opción de clasificarse primera de grupo con España y Portugal. Luego unas selecciones super random ganando a otras super buenas, como Japón a Colombia, por ejemplo. Oh, y ojo con Senegal, que tiene a Gueye, tiene a Valde Diao, tiene a Koulibaly, tiene a Mané. Ojo con Senegal, yo soy mucho de Senegal. Y sí, Gargano contra Ciampa, sí, muy bien, ole, bien, guay.
Pero la forma de descalificar ahí, qué feo todo. No, no, pero es verdad, o sea, bueno, no lo de Tomaso y Ciampa, que es una... O sea, Tomaso y Ciampa, muy bien. No, de Ciampa y Gargano. Esto es como... Ah, ¿quién lo dijo? Bueno, da igual, no da igual. Eso, que sí, que muy, muy chulo el Mundial, muy chulo todo, muy guay la vida. Y no, es verdad, o sea, me fastidia mucho, por ejemplo, que Perú esté quedándose con pie y medio fuera del Mundial. Seguramente cuando lo hayan escuchado, o los hayan eliminado, cuando haya escuchado esto todo el mundo, o los hayan eliminado ya, o sigan en la competición. Me gustaría que lo segundo, la verdad. Pero es una auténtica lástima, porque anda que les ha costado clasificarse, anda que están jugando bien, y los resultados no les hacen justicia para nada. Es una putada lo de Perú, pero muy gorda.
Sí, sí. O sea, este partido con Francia lo he visto un ratito, así volver del gimnasio, ponerlo y grabar. Y tío, estaba jugando bien, la posesión, el control del juego, Francia pues intentaba, pero es que Perú tiene un muy buen juego, tío, y me jode. Encima el jefe, de vos, me beso el corazón. Como... Sí, tío, qué bonito sería una final Perú-España, ya que Venezuela, oye, por ejemplo, no está, bueno, Uruguay, bueno, pues, bueno. O espera, igual Japón, yo creo que Jin irá con Japón.
Por supuesto. No sé, es bastante curioso. Bueno, ya volveremos a lo del Mundial porque hay una pregunta al respecto, pero bueno. Nada, de momento, vamos a comentar Ciampa Gargano, ¿no? Supongo un poquito. O Tomaso o Ciampa, como prefieras.
Y no hay mucho que comentar.
Yo es que realmente he dicho ya bastante de esta rivalidad, he dicho mucho de lo que ha significado, pero es que es histórico. O sea, realmente estamos... Yo creo que la comparación con Triple H y Shawn Michaels es bastante acertada, porque si esto sale bien del todo, que ya está saliendo de puta madre... Tenemos rivalidad para los restos y tenemos rivalidad para las carreras de estos dos, donde sea, o sea, sea dentro de WWE o donde les dé la gana. Pero es que están haciendo las cosas genial, los dos combates que han tenido para mí son candidatos al mejor combate del año. Uno de los dos, o sea, el primero, porque el segundo es que me ha gustado muchísimo, pero no sé por qué, pero no me llegó a transmitir tanto como me he transmitido el primero, supongo que es por el ya sé lo que voy a ver más o menos. Es uno de los únicos dos combates a los que les he puesto 5 estrellas, que tampoco ya ves tú, o sea, ni que yo tuviera el criterio más grande del mundo, pero creo que es significante de algo todo esto. Y no sé, es que Ciampa me parece que está clavándolo como heel, todo tiene sentido en la rivalidad, todo tiene sentido en los combates que están teniendo, absolutamente todos los movimientos que hacen sobre el ring tienen un significado y tienen un porqué y tienen un motivo. Y no sé, me parece que es una forma de estructurar una rivalidad, de estructurar unos combates y de crear unos rivales tan acérrimos y tan... que se odian tantísimo el uno al otro, que ya es que traspasa directamente lo que es el show en sí, que no sé, me parece que lo han hecho todo de forma muy muy adecuada y que van a salir los dos súper reforzados de aquí. O sea, ya realmente, tanto Ciampa como Gargano están para cosas muy grandes dentro de WWE. Y estoy esperando al siguiente combate, sinceramente, con muchísimas ganas, para ver cómo nos sorprenden otra vez. Porque, o sea, además se rumorea que va a ser un Hell in a Cell, lo cual sería ya apoteósico. Imagínate un Hell in a Cell, apoteósico completamente. Y a ver cómo salen de ahí, porque se está rumoreando muy fuerte a Gargano subiendo al main roster. Y ojalá, o sea, ganará Gargano la rivalidad de momento, supongo. Ciampa lo dejas en NXT solo y, buah, imagínate lo que puede salir de ahí. Ciampa Hill solito en NXT, madre de Dios.
Madre mía. Es que la parte mala es que ha llegado un momento de que cuando dicen Gargano podría subir al roster principal, es como, no.
Ya ves.
Que la van a cagar mucho con él. Igual es por lo bien que se cuidan en los shows de televisión a los luchadores, menos exposición, menos combates, menos derrotas. O sea, ¿hace cuánto que no perderá un combate sin contar el de Ciampa? Gargano, un montón, seguro. Y lo mismo con Ciampa y viceversa. Bueno, la cuestión, ¿a mí sabes a quién me recuerda más que a Shawn Michaels y Triple H? A Kevin Steen y el genérico, tío.
Sí, también, sí. Es que realmente son historias muy ligadas, pero sí, perdón, continúa.
No, básicamente es porque ellos han sido amigos desde la infancia, de verdad, y de alguna manera Gargano y Ciampa también. Y por casualidad se pusieron como pareja en NXT, y es muy curioso porque yo sí que había fantas alguna vez con ellos, eran muy amigos, se conocía en las indies, pues tenían muy buena amistad, también con Chuck Taylor, con Joey Ryan, y bueno, pues esta gente de las indies que hace 4 o 5 años eran como luchadores más destacados, en Evolve y en empresas así. Y claro, desde que están juntos y separados, hay una evolución de caracteres, de personajes que traspasa y va a la vida real. Con Shawn Michaels y Triple H se llevó bien porque DX fue espectacular. Pero es que estos es porque está muy bien llevado a la vida real. Algunos ejemplos que se han llevado ahí, como el último combate. ¿Por qué se vuelve loco Gargano? Porque le tira el anillo de compromiso de Candice LeRae. La propia Candice, ¿no? Como un elemento ahí. Sin embargo, decir que, mira, que si hay que responder como si esta es una de las mejores rivalidades que ha tenido la WWE en años, yo puedo decir que posiblemente entre las 3-5 mejores, seguro, porque me costaría pensar ahora en frío alguna que sea superior. Pero sin embargo, pienso que está mejor llevada, a mi forma de ver, aunque no sean mejores los combates, la de Eddie Edwards con Sami Callihan y OBE. Es súper parecida, súper, súper parecida. Porque Alicia juega el mismo papel que Candice, también se está volviendo loco, está sacando un nuevo carácter. Pero es que nunca había visto a Eddie Edwards tan bien. Mira que Eddie Edwards es uno de los luchadores que a mí me parece, bueno, sinceramente, el más completo de todo el roster de Impact Wrestling a día de hoy. Porque unas promos de repente, un carácter, un carisma, y ya sabemos que de wrestler le sobra un montón de tantos porque es buenísimo. Y entonces está muy bien llevada y son diferentes pero parecidas. A mí me gusta más cómo se está llevando la otra, pero tiene un punto mejor la de Gargano y Ciampa, porque tiene el sentimentalismo que le hace ser pues una de las mejores rivalidades seguramente de los últimos 5 o 10 años, ni idea, del WWE.
Yo ya te digo que a mí el Ciampa-Gargano, ahora hablaré también del Callihan con el Watch, que me parece genial y de lo mejor que está haciendo Impact últimamente, si no lo mejor. Bueno, hay otra cosilla por ahí, pero bueno, no quiero extenderme ahora. El Ciampa Gargano es una de estas rivalidades que me ha hecho sentir cosas que hace muchísimo tiempo que no sentía con una rivalidad en el wrestling. O sea, quizás desde el tiempo de cuando era más pequeño y realmente me lo tragaba como un espectáculo como tal, y a pesar de que igual las rivalidades que recuerdo como muy bestias no lo eran para tanto, o sea, lo ves ahora con la perspectiva de verla atrás en el tiempo, lo ves ahora ya crecidos teniendo un poco más idea del negocio, y no las ves como tan importantes ni tan bestias ni fueron para nada tan buenas, pero es lo que me está haciendo sentir a de Ciampa con Gargano. O sea, me está haciendo recordar cuando era un niño y me ponía delante de la tele a odiar y amar a Edge a la vez, o a odiar a Randy Orton hasta la muerte y querer que John Cena le matara, o mil cosas, ¿sabes? O cosas de este estilo. Y no sé, me gusta muchísimo por eso, me gusta muchísimo porque lo han hecho tan bien, de que yo realmente llevo mucho tiempo viendo esto, como supongo que muchísima gente que, tanto tú, Carlos, como muchísima gente que estará viendo, estará escuchándonos ahora mismo. La ha hecho sentir cosas parecidas, y eso ya yo le doy como algo, un valor muy muy grande, porque realmente es lo que te digo, excepto algún combates marcados de New Japan o alguna cosa de este estilo, o el Andrade contra Gargano, o combates así muy puntuales, o rivalidades muy puntuales, muy pocas cosas me habían hecho sentir así, y por eso le tengo en muy alta estima al Ciampa Gargano, la verdad, y espero que no lo alarguen demasiado en el tiempo para que llegue el punto de cagarla y que este recuerdo se vaya a la mierda. O sea, que espero que su siguiente combate sea el último de hasta dentro de mucho tiempo. Eso es lo que espero. Pero bueno, Pasándole Lee Edwards contra Sami Callihan, yo creo que el Ciampa contra Gargano está mejor hecho. Me parece que está en líneas generales más cuadrado y más... Es que no sé cómo explicarlo, más cohesionado tanto en el tiempo como en forma. Pero el Callihan contra Edwards surgió de la nada, porque surgió de un botch, literalmente. Sí, sí. Surgió de un botch de Sami Callihan y han conseguido transformarlo en lo que necesitaba Lee Edwards para ser una cosa importante y relevante de Impact otra vez. O sea, Eddie Edwards nunca se ha caracterizado por tener una personalidad fuerte. Creo que era su gran problema y lo que le hacía no poder llegar a estar en como un main eventer sólido o como un main eventer constante. Y en Impact Wrestling no lo ha estado cuando Impact Wrestling estaba peor en la escena titular por ahí arriba, y es un hecho. O sea, Eddie Edwards ha estado arriba cuando no había nadie mejor que él para estar allá arriba. Y ahora con esto, con esta rivalidad, con este destaparse como un psicópata, como un tío súper violento, con esta personalidad tan rara y tan a la vez tan atrayente, yo creo que están consiguiendo que Eddie Edwards sea un tío que de verdad tengamos que tener en cuenta para tener ahí arriba. Y no sé, me gusta mucho lo que han sacado de aquí, y a pesar de que Callihan puedo llegar a odiarlo bastante como performer, creo que ha sido una herramienta genial y una herramienta tremenda para utilizar por parte de Impact Wrestling, y vamos, no, que no se deshagan de él nunca. Pero ya te lo digo, absolutamente nunca.
Es que hay un problema en relación a calidad, quizás, entre el Gargano, Ciampa y el Callihan Edwards, y es que uno se ha centrado mucho en la rivalidad y el otro ha habido más tiempo. Que eso es bueno y es malo. Por un lado, porque a veces te olvidas, pero cuando luego tiene el factor regreso es genial. Y no sé, a veces me gusta que haya sido tan larga o que la estén haciendo tan larga, y a veces lo contrario, ¿sabes? Y no tengo muy claro el porqué, pero voy así 50-50 todo el rato con esa rivalidad que me encanta, y lo repito, seguramente llegue el final de año y la ponga como la rivalidad del año, porque creo que difícilmente algo lo va a superar ahora mismo. O sea, sí, o sea, como mucho Walter con Ilja, o no sé, estoy pensando así un poco.
No, o sea, que quiero meter baza con esto porque estoy flipando con las rivalidades que ha habido este año. En serio, ¿eh? Te lo digo completamente en serio. Tienes el Walter y el ya también, como dices, sí, WXW. También tenemos en CMLL, a pesar de que voy a sonar super hipster, pero está el Rush contra LA Park, que está siendo tremendísimo, y que este viernes, por ejemplo, tienen el mano a mano, por fin. Y que puede que desemboque todo en máscara contra cabellera. Tenemos el Tommaso Ciampa contra Johnny Gargano. Tenemos el Callihan contra Eddie Edwards. Tenemos, ¿qué más, tío? Tenemos
The Elite,
sí.
Enfrentado ahí la guerra civil del Ballet Club, que también maravilloso.
Omega contra Okada. Omega contra Cody, que pesar que es eso, la guerra civil, al fin y al cabo. Estamos teniendo un año de rivalidades y un año de wrestling en general.
Sí, sí.
Déjatelo ver, ¿eh? O sea, poquita broma con el tema.
Seguramente esta frase que digo este año la volveré a decir el año que viene, porque ya lo dije el año anterior, y es el mejor año de wrestling en mucho tiempo. y será difícil de superar. Y aún así se supera. Hay un mercado increíble en cuanto a innovación ahora mismo en el wrestling, de rivalidades, de luchas, de maneras de afrontar un combate, una historia, un movimiento. O sea, yo algo que siempre me ha flipado, tío, es cómo se inventan finishers con el tiempo y siguen inventándose, y cada vez más alucinantes, más visuales, más espectaculares. Dices, Dios, le ha matado, y cada vez más. O sea, luego también está quien acaba teniendo otra vez un Spear o un DDT, pero también hay DDTs guapísimos. O sea, hay de todo un poco. Y quién sabe lo que nos deparará, lo que queda aún de año, porque estamos a mitad, justo en el mes 6, y, por ejemplo, tenemos a Dolph Ziggler de campeón intercontinental. Y
dices,
¿qué? ¿Pero qué ha pachado?
¿Qué ha pachado?
Pero es que dices, pues no es ni siquiera el intercontinental que ahora mismo me está dejando más flipado, porque Jericho es el intercontinental de New Japan.
Sí.
O sea, es alucinante el año de wrestling que tenemos. Sorpresas, idas, venidas, combatazos, rivalidades increíbles. Y estoy deseando ya llegar al final de año a hacer los As de Lona Awards. Pero es que tengo la sensación de que me estaré dejando cosas. Me voy a tener que empezar a apuntar, como tú en la libretita. Bueno, tu libretita, pues, los 40.000 libretones que tienes. Cada combate, cada rivalidad y eso, porque se me acabarán olvidando. Pero madre mía, este año es para recordarlo enterito.
La tengo delante, de hecho. Y os puedo decir, A 21 de junio de 2018 llevo vistos 936 combates.
Esto poquitos.
Este ya es muy serio. Sí, lo peor es que son hasta poquitos, ¿sabes? Porque el buen señor Alejandro llevará ya como 2.000, pero bueno, da igual.
Pero porque está enfermo.
Sí, exacto, está enfermo. Duerme viendo wrestling, literalmente. Está ahí imaginándose un Walter contra, yo qué sé, contra Keith Lee. 4. En fin. Pasamos a la siguiente pregunta, que nos hemos extendido muchísimo con esta. Nos la envían desde Lima, desde Perú, y nos la envía Renzo Amore. Muchachos, muchas semanas sin salir, ojalá esta sea la indicada para mis preguntas. Esas son las preguntas de la semana pasada y las voy a ligar con las de esta semana, pero bueno. ¿Les gustan más las evoluciones de personajes, o sea, naturales, como Rollins de Arquitecto a Kingslayer o al Burn It Down, o los cambios radicales, rollo Demon King a corporativo?
Ey, vaya progresivo, totalmente. Hemos visto muchos casos de que un cambio de personaje ha arruinado totalmente a una persona. Pongamos Cody Rhodes a Stardust, un fracaso absoluto. Y sin embargo, la evolución de Cody es posiblemente, a mi modo de ver, por lo menos el wrestling, de las mejores y más naturales que hay. De Cody, hijo de Dusty Rhodes, con el Legacy, a Cody queriendo hacerse algo, Cody el guapo, Cody dashing, Cody un dashing, Cody con bigote, Cody de nuevo con el hermano y con su padre, brutal, ¿no? Y ahora pues estamos en un punto exactamente igual en Ring of Honor, como de American Nightmare, ha evolucionado algo totalmente contrario, ahora tenemos al Cody con traje, con Burn Ardeoso, y así, ¿cómo esta evolución va siendo, pues, natural, ¿no? ¿Cómo evoluciona a través de los personajes y cambios tan radicales como fue, por ejemplo, Stardust? Fue un fracaso, absolutamente un fracaso. Y por ejemplo, ahora con Rollins, está pasando lo mismo. Estaba bien, ¿no? El arquitecto se lo habían sacado de la manga un poquito por ponerle un apodo. Y de repente ese Burn It Down ya se ha convertido como un cántico de guerra. Y de alguna manera lo veo como, no sé, como si fuera Juego de Tronos y fuera el elegido, ¿no? A tomar el trono. Seth Rollins creo que ha tomado un poco pues el rollo de Kingslayer. Y muy bien, tío, se ha adaptado a eso porque la gente hemos llevado por el caudal a que, de alguna manera, queríamos que desembocara ese personaje. No buscando ese, pero llegó a un puerto que nos pareció fascinante. Y si hubieran hecho algo totalmente contrario, pues seguramente no nos habría gustado. Y así hay mil ejemplos, yo qué sé. Cambio a New Day. ¿Recuerdas el New Day al principio que parecía eso?
¡Oh, Dios mío!
Oh, sí, vamos a darte consejitos.
La promo de Gospel, esa de que vimos la primera vez todos y fue en plan, no, ¿por qué? ¿Qué estáis haciendo?
Exactamente. Y la evolución del personaje ha llevado ahora pues, tener su propia línea de cereales, helados, tortitas. Es flipante.
Es acojonante.
Sí, y ahora pues seguramente sea el segundo o el tercer emblema de WWE en cuanto a mercancía, reconocimiento mundial. Yo qué sé, tiene una rivalidad con The Elite, aunque sea en Street Fighter, pero oye, es ultra reconocido el New Day. Y es que casos también súper locos como Matt Hardy, cuando hubo el cambio al personaje de Broken, a mí por lo menos, a los que seguíamos Impact Wrestling, era como, ¿qué mierda es esta? Y poco a poco se fue adaptando, nos empezó a gustar el universo, hicieron la primera cosa bizarra, dijimos, nos gusta, queremos más, se adaptó hasta que ya se creó todo el universo Broken. Y ahora pues el Woken han intentado transmitirlo y no se ha captado la misma esencia o quién sabe. Pero bueno, yo creo que depende también de luchadores, pero por lo general, que me estoy enrollando, poniendo ejemplos solo, la verdad. soy más de evolución natural que de cambio drástico.
Además, el caso de Matt con el Broken y todo esto, es que fue bueno, porque el tío ya estaba haciendo cosas chulas como Big Money Matt, con el personaje este que tenía antes, ¿sí? Y de repente y de la nada le pasa el combate con Jeff Hardy, se vuelve loquísimo y empieza poco a poco a hacer cosas más raras y más raras. Pero eso fue progresivo, fue lento, fue un proceso de adaptación, de que la gente pudiera masticarlo, pudiera comprender el personaje, de que el mismo Matt comprendiera el personaje, porque yo creo que al principio quería tirar por un lado, pero luego en base de ensayo y error, supongo, la cosa fue tirando hacia otro y acabó siendo lo que es. Es eso, a mí me parece que eso es la esencia del wrestling en sí, o sea, lo siento mucho, pero es así, el wrestling semanal, el wrestling mainstream, el wrestling de Estados Unidos sobre todo, se basa en esto, se basa en grandes personajes, grandes personalidades y grandes cambios y variaciones. Al igual que la gente cambia, los personajes también, y esto es al fin y al cabo lo que tienen que hacer los grandes personajes y los personajes más altos de una empresa de wrestling de cualquier lado, de cualquier obra audiovisual en sí. Pero joder, tenemos el gran ejemplo, que siempre acabo citando este puñetero vídeo, y mira qué odio al pavo. Pero el wrestling,
wrestling.
Exacto. Del bueno de Max Landis, que lo odio a la muerte, pero el tío lo clavó bastante con este vídeo. Que te explica en retrospectiva toda la carrera de Triple H y cómo, uh-huh, a pesar de que no lo parezca, todo parece que tenga un sentido y un porqué con el cómo es Triple H internamente y el cómo es él como personaje. Esos son los buenos personajes y eso es el porqué gente como Triple H ha estado a la palestra tanto tiempo. El caso de Seth Rollins, por ejemplo, ha pasado de no gustarme absolutamente nada en ningún momento a que ahora me esté convenciendo muchísimo, porque está en la faceta que de verdad le toque, en la faceta en la que realmente él se siente más cómodo. Ha pasado todo lo anterior y está como Kingslayer, está con el Barney Down, en una versión muy buena en ring como face, porque es lo que este tío debe ser, face, y está en esta versión muy chula de sí mismo y a mí realmente me convence, no tanto al punto como dices tú de que sea la cara de la empresa, pero si sigue a este ritmo llegará un punto en el que me lo llegará a creer, ¿sabes? Así que es eso, las evoluciones en el wrestling en cuanto a personajes me parece que es lo crucial y lo clave cuando quieres desarrollar a alguien de forma competente, no como Roman Reigns, lo siento mucho, pero yo creo que hay veces que los cambios radicales son necesarios, o sea, los cambios de este personaje no está funcionando, tíralo y vamos a otra cosa, a lo claro. Westworld, ¿sabes? yo creo que hay veces sí que es necesario, pero... En casos en los que realmente hay una apuesta fuerte por ese luchador, los cambios progresivos yo creo que es lo que más desarrolla a la larga una personalidad, lo que más ayuda al luchador a crecer tanto como personaje como luchador, y yo creo que es lo que debería hacerse con absolutamente todos, no sé, me parece que todos los grandes luchadores en cualquier época han tenido este desarrollo interno y han tenido este desarrollo delante de las cámaras, o sea que es sin lugar a dudas la forma adecuada de crear y desarrollar un personaje.
Es que de alguna manera, si lo piensas, cuando nos gusta un personaje, no es casi nunca en la primera aparición de este, ¿sabes? Velvet and Dream, por ejemplo, la primera vez que apareció fue como, y esta copia de Prince, y ya se fue adaptando. Y es la adaptación lo que hace el personaje, pero un personaje...
Exacto.
O sea, siempre está bien un cambio de personaje, porque, como tú dices, hay gente que está atascada y hay que darle un girito y que le vendrá súper bien... O que se está agotando una idea y hay que pegarle pues un pequeño girito a su forma de hablar, de decir, de hacer las cosas. Algo como, es que el ejemplo perfecto es Jericho, ¿no? Jericho
sí.
Siempre cambia de personaje, pero nunca cambia. Y eso es lo que hace Jericho, se adapta, pues, trae la lista y dices, bueno, sí, es un nuevo Jericho. Pero que lo trajo de repente, no de repente dijo, ahora soy Jericho, el de la lista. Nunca se menciona, nunca se hace. Y eso... Los cambios, perfecto. Ahora un cambio drástico a, yo qué sé, Lashley y hacerle un cuidador de vacas, pues no. Yo qué sé, por decir lo primero que se me ha ocurrido en la cabeza, tío. Pues no me va a convencer, pero yo qué sé, igual luego ese cuidador de vacas acaba haciendo algo que dices, hostia, pues mucho mejor que antes.
Acaba asesinando a una vaca, se vuelve loquísimo, de repente descubre que le va mucho la sangre, prueba con humanos,
wow, oh.
¿Sabes? O sea,
sí, Dios, ya está.
Y acabamos con Bobby Lashley, caníbal, vampírico, masadísimo, o sea...
Me gusta mucho.
El hombre que se traga un perchero, no, el hombre que se traga un vampiro o algo del rollo, no sé. O sea, en fin, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es su bien, barra activo, barra cosa... barra mercancía, más preciada de wrestling que tienen? El mío es una enciclopedia de WWE versión 2013. Y ya te digo que no tengo gran cosa, que solo tengo un par de pixelas de la WWE, un par de pósters de la WWE, un par de camisetas de la Triple, todo lo tengo de la Triple, como se nota que es lo que he ido a ver. Un póster del show de solo wrestling al que vino David Richards y metimos 5 euros, un póster del videojuego de TNA, un póster de un evento de RCW que tuvo con Stardom y una camiseta de Nakamura y una camiseta de Ambrose, es todo lo que tengo.
Llevo la de Nakamura puesto yo.
¡Oh, Dios mío, mi niño! Así que no sé, como decirte preciado, te diría que lo más preciado que tengo es el póster del roster de la WWE del año pasado, más que nada porque fue el primer show que vi como desde 2012, o sea, y además fue con Ricochet, así que te diría que ese, no sé.
Yo también lo tengo aquí a mi izquierda, pero es que justo a la derecha tengo el de Zack Ryder y es como... yo, por decir, tengo un montón de cosas, o sea, yo soy puro merchandising. Yo siempre lo digo, generalmente, y esto está feo decirlo, pero me da igual, suelo piratear los streamings de las empresas y...
Sí.
¿Para qué mentir? Yo no me da para pagar tanto, pero siempre que quiero merchandising me compro de mis empresas favoritas, yo qué sé, aquí tengo... Llevo la pulsera de Suplex. Tengo delante una foto firmada por Jimmy Havoc, un montón de DVDs, pero un montonazo, una figura de Zack Ryder de Funko, Una de Hulk Hogan, versión Hollywood New World Order. El pixel art de Paolo y el de Adam Chase. Tweets de Daniel Bryan, de Edge, de Sting, de Zack Ryder, de Yoshitatsu.
Wow.
las cintas y las muñequeras de John Cena. Camisetas tengo pues más de 15 de wrestling y tengo de muchas empresas. Tengo WWE, de TNA, de la WWE, de NXT, que por cierto, muy curioso, que casi todas las camisetas que tengo son, o sea, que han pasado por WWE, han pasado por NXT, sino casi todos. O sea, muy, muy curioso también eso. Pero creo que si me tengo que quedar con algo, es una cosa que creo que tengo yo y no mucha más gente, y es que me tocó un sorteo, mi infinita suerte de sorteos del wrestling, del WWE 2K14, y viene con una mano de goma espuma gigante al estilo de béisbol, que pone Become Immortal. Y la tengo aquí colgada como mi bien más preciado. A un lado el setlist de la maravillosa orquesta del alcohol firmado, y al otro tengo mi mano. Igual se me escucha mal porque estoy mirando aquí todo por si me dejo algo así que me encante. Tengo ahí un título de WWE mentira, no sé, tengo muchas cosas. Pero creo que lo que más me gusta es esa mano.
Ah, sí, además la vi cuando fui a fuimos a grabar ese inbox infame y ese inbox tan chulo. entré a tu cuarto y fue como, joder, este es un santuario del wrestling, es que es tremendo. Hay cosas colgadas por todas partes, hay un montón de camisetas, sí. O sea, mola muchísimo tu cuarto realmente. Y es verdad, la camiseta está de goma, o sea, la mano está de goma de espuma, llama muchísimo la atención en el momento. Es verdad, mola mucho.
Es que no sé de nadie que la tenga, además, o sea, estoy súper orgulloso. Ah, y además también estoy, mi bien más preciado es mi infinita colección de lámina cards de estas de
Chrome.
Tengo 20 millones, y de las nuevas, de las dos nuevas que hicieron, también las tengo.
Yo también tengo de estas de lámina cards, las coleccionaba por todas partes, yo se las robaba a mis amigos de Moncón.
Yo también.
Pero bueno, eso, ¿ves? Delinquimos juntos, sin saberlo.
Precioso,
o por
joder.
El mismo motivo, al menos. Es perfecto. y son bonitas, tío. Me gustaban mucho. Llegó un punto en el que yo hacía aquí mis buqueos y mis mierdas preferidas. Los hacía con las cartas estas. Era en plan, Stone Cold, pégate con María, ¿sabes? Era precioso. Ay, en fin. Y eso, pasamos a la siguiente pregunta. También nos la envía Renzo Amore. Comparando Money in the Bank con el Royal Rumble, ¿cuál está por encima del otro en los siguientes temas en cuanto a prestigio, dificultad de conseguir, de ser campeón, etcétera?
A ver, yo creo que el Royal Rumble, ¿no? Son 30 personas. A ver, está el factor de que si entras el 30 tienes una ventaja increíble, pero si entras el primero es una putada. Yo quizá, claro. Este año fue Rusev, que es que se me acuerdo perfectamente, Rusev y Finn Balor, y uno se estuvo 57 minutos y el otro media hora. Que luego dices, vale, el otro, es que lo tengo aquí delante. Pero me acordaba perfectamente que se estuvieron un montón. Y Nakamura fue el tercero que más estuvo también, que estuvo pues 45 minutos. Pero claro, luego los que quedaron para el final, a lo mejor uno pues estuvo 4 minutos, alguien 3, Roman Reigns estuvo 10, yo qué sé. Pues esas cosas restan un poco. Pero es lo más difícil porque son 30 personas a eliminar, pero tampoco es eliminar por pin. Y el Money in the Bank, a ver, es más peligroso, te la juegas más. Sois menos personas, que eso siempre ayuda mucho. Creo que hay más factores clave para dejar a otros fuera y ganar tú. Creo que es más fácil de ganar un Money in the Bank que un Royal Rumble, al fin y al cabo. O sea, si pensas personas que han ganado un Money in the Bank, yo diría, pues vale, es por buqueo, ¿no? Pero al fin y al cabo, son luchadores a los que les dan esa oportunidad. Pero no le vas a dar un Royal Rumble, pues es que justo este año se lo daba a cualquiera de los dos. Pero yo sé, cuando Ziggler lo ganó, Swagger, Alberto, el patrón, pues yo creo que el Royal Rumble tiene mucho más prestigio histórico, más difícil, te lleva a un punto superior, porque es un main event de WrestleMania. O sea, si pregunta, Capu, ¿tú qué preferirías, ser campeón mundial en cualquier momento con Money in the Bank o estar en el main event de WrestleMania por el título mundial?
A ver, como wrestler y como creación de momentos y todo esto, obviamente creo que yo y cualquiera preferiría antes estar en un WrestleMania en el Main Event, si es que te dan el Main Event ese año, a no ser de que vuelva, yo qué sé, Brock Lesnar o The Rock, eso ya sabéis cómo va el tema. Preferiría bastante estar retando por el título mundial en un WrestleMania en el Main Event antes que poder ganar el título en cualquier momento. Además que en los Money in the Bank son cosas muy transitorias normalmente los reinados, así que sí, desde luego preferiría ganar el Royal Rumble antes que un Money in the Bank, desde luego.
Pues justo eso.
Y sí, no sé, es eso, o sea, el prestigio del Royal Rumble es muchísimo más grande que el del Money in the Bank. Las posibilidades de ganar el Money in the Bank son más grandes que las de ganar el Royal Rumble y la peligrosidad del Money in the Bank es más grande que la del Royal Rumble, a no ser que seas Titus O'Neil y te resbales debajo del ring. Que eso, me parece que es el spot más peligroso que se ha hecho en Royal Rumble en toda su historia. así que, obviamente, el Royal Rumble es yo creo que es superior al Money in the Bank. Pero siempre está el rollo ahí de que el Money in the Bank es el sitio que realmente la forma más fácil de conseguir campeonatos. Así que diría que el combate más prestigioso es eso, Royal Rumble, pero la forma más fácil de conseguir campeonatos es el Money in the Bank, sin duda.
Claro, es que el Money in the Bank te da acceso a la fama, al título. Gracias al Money in the Bank puedes llegar a ser grande, pero si ganas el Royal Rumble te aseguras estar entre los más grandes.
Exactamente, es en la vitrina de los inmortales, es así, es el rollo. Por cierto, Perú acaba de ser eliminada, lo sentimos mucho, señor jefe. Lo sentimos mucho, jefe, a todos los peruanos que nos escuchen, lo sentimos mucho. Dentro de 4 años volveréis, no pasa nada.
Y bueno, si les cuesta tanto como esta vez, que creo que era después de 34 años o así.
Esperemos que les tarden un poquito menos en volver a un mundial. La verdad, sí, sí. No sé, al menos una década, ¿sabes? Como mucho. Y nada, al siguiente mundial volveréis, en serio. Si este bloque sigue así, volveréis, así que no os preocupéis. Y nada, eso, que mucha suerte. Y volvemos, pasamos con la siguiente pregunta, antes de que, no sé, esto suene condescendiente cuando no era la intención. Nos la envía el hipopótamo hipotético, desde el hipotálamo hipocrático. Impresionante. Pregunta breve para sacar hipótesis varias. Vaya, de esto hemos hablado sin saberlo. ¿Creen que esta primera mitad del 2018, desde enero hasta la fecha, puede considerarse como una de las mejores etapas del wrestling en toda su historia? Si quieres, desarrollamos un poco más lo de antes, o si quieres, pasamos a la siguiente directamente.
Si quieres, algún breve apunte, o sea, algo que quieras mencionar especial de este primera mitad de año.
No, ya te digo que el año pasado tuve esta misma sensación que tú dijiste de ostras, es el mejor año de wrestling que he visto en mi vida, ¿sabes? Uh-huh. Y realmente me flipaba muchísimo el repasar esta spreadsheet, esta lista de mierda que tengo de combates, y que hubieran como 40 combates destacados en todo lo que había visto en los 2 primeros meses del año. Y este año llevaré como, yo qué sé, 50, 60 en los 2 primeros meses, sí, y no sé cuántos machos de hierro. O sea, es una barbaridad. Así que realmente igual es porque o estoy más metido, y es lo que me está pasando desde hace unos años, que estoy viendo más allá de WWE, estoy viendo mucho wrestling más allá de la gran empresa, pero no sé, sí que estoy considerando que es de los mejores años de wrestling que he visto nunca. Igual cuando me dé por ver wrestling más antiguo, más clásico y todo esto, te puedo decir, pues no, pues 1997 fue mejor porque tenía esto, ¿sabes? Pero de momento, de lo que yo he vivido, de lo que yo he visto, tanto este como el año pasado, están siendo grandes años. No tanto para la gran empresa, no tanto para los buenos del imperio, pero para el resto, para el mercado del wrestling en general. Yo creo que estamos en una etapa genial, simplemente decir eso.
Yo es que, si pienso en el primer año de 2017, o sea, los primeros 6 meses de 2017, recuerdo el principio de Kenny Omega contra Okada como simplemente el hecho más importante del wrestling para mí en toda mi vida. O sea, como esa rivalidad me ha hecho cambiar una perspectiva de lo que es un buen combate a la perfección en el wrestling, una psicología, un storytelling de la que ya hemos hablado mil veces y que seguiremos haciéndolo porque ojalá continúen luchando Fight Forever, básicamente. Y a partir de eso tuvimos pues un buen año en cuanto a WWE, pero tampoco recuerdo ahora nada tan especial. Recuerdo pues el interés que hubo con Brown al principio, recuerdo Samoa Joe, recuerdo cosas que fueron llegando, ¿no? Pero también, bueno, por otro lado, Progress en 2017 fue como su gran año, Pete Dunne, por ejemplo, que estuvo campeón desde finales de 2016 hasta más o menos pues, un poco más de mitad de 2017, cuando le ganó Travis Banks, que por cierto, Travis Banks ya llevará casi el mismo tiempo que Pete Dunne, si no lo ha superado ya, poco le tiene que faltar. Y claro, para mí fue un año increíble para descubrir wrestling británico. Estaba What Culture Pro Wrestling de repente ahí, tenía combates muy interesantes.
Perdón, es que ya sabes, sí. Ya. Continúa.
Tío, pero ha tenido combates muy buenos. Yo recuerdo ver a Kurt Angle contra Zack Sabre Jr. y ponerle 4 estrellas y media. O con Rey Mysterio, con Alberto, muy buenos luchadores. Aparte que fue la época en la que conocer un poco más a otros wrestlers que eran más tapados. Luego en España, sin duda, fue un gran boom. Tuvimos un King of Trios, por ejemplo, en Chikara, con los tres luchadores de la triple. Y yo veo otras empresas que, por alguna razón, pues no conocía o conocía muy poquito, que empecé a interesarme más por ellas, como WU, sí, XW, como DDT, como Evolve, intenté reengancharme otra vez. Pero es que este año el nivel es el mismo pero duplicado. O sea, sigue estando el Omega contra Okada, pero mejor todavía, está por medio Naito, está por medio el Ballet Club, está por medio Ibushi. Luego WWE ha dado un paso agigantado en cuanto a rivalidades gracias a NXT, gracias a talento como Seth Rollins, como AJ Styles, como Samoa Joe, como muchísimos luchadores que han aportado pues, muchísimo, como los Usos, New Day, los Lucha Brothers, que son tremendos todos los luchadores que han estado un poco este 2018 haciendo mejor wrestling en WWE, el regreso de Daniel Bryan. Pero es que también las independientes, pues yo desde que conozco un poquito empresas como, pues yo que sé, el propio website Extreme Wrestling, un año tremendo con la coronación de Ilja, la marcha de Bad Bones, la rivalidad entre estos tres, que fue magnífico. Luego las indies, que cada vez tienen más y más empresas con capacidad de contratar luchadores y a lo mejor de repente Defy Wrestling tiene un Trevor Lee contra Shane Strickland de 5 estrellas. Y dices, ¿qué coño es esto? Voy a verlo. Antes tenías Pro Wrestling Guerrilla, Evolve y AW. Y ahora tienes 40.000 gracias a plataformas.
Perdón.
Y nada más. Chikara no existía. Oh. No, sí, sí, sí. Pero porque teníamos cuatro alternativas. Y ahora gracias a plataformas como WN Live o High Sports podemos ver un montón de empresas y creo que este año el nivel de wrestling es brutal, de psicología, de luchadores, todo. Me parece que se ha ampliado, por suerte.
Sí, además están subiendo un montón de alternativas, rollo Major League Wrestling, MLW, PCW Ultra, que se está hablando muchísimo de ella, Game Changer, con el bueno de Nick Gage, haciendo de promotor.
Madre mía.
Me estoy subiendo muy fuerte, pero muy muy fuerte a esa empresa, ya te lo digo, o sea, muy muy fuerte. Me están gustando muchísimo, me está haciendo esas ECW vibes un poquito, ¿no? Ese sentido de culto, de realmente que puedas llegar a... No sé, es extraño, es de estas empresas con personalidad, ¿sabes? No sé, no sé explicarme, sí. Pero bueno. No sé, hay un montón de cosas muy bestias, hasta el punto de que, por ejemplo, se nos había olvidado de que Lucha Underground existía, ¿sabes?
Ya, hostias,
y de que Lucha Underground, con lo que lo petó en su primera temporada, nos habíamos olvidado de ella completamente, pero teníamos cosas muy bestias por New Japan, por New Japan, por Japón en sí, como por New Japan, por parte de All Japan, por parte de Noah en menor medida también. Por parte de Wrestle One incluso, que hay gente que está muy a tope con la empresa, que lo veo muy, no sé, muy, pero bueno, gustos colores supongo. Por parte de México tenemos el CMLL que está de forma tremendo, por lo que me dicen también, aunque no estoy muy atento al tema. Las independientes de México también están en estado de forma genial, o sea, por todas partes, y gracias a internet estamos viendo alternativas y grandes empresas por todas partes, y es que es tremendo lo que se puede llegar a ver, así que, por suerte, el wrestling está más vivo que nunca ahora mismo, y joder, es tremendo lo que podemos llegar a ver en todas partes, pero estamos hablando de que podemos, si en Uganda, por lo que sea, hay un evento de wrestling, y hay un Five Stars ahí entre, yo qué sé, dos luchadores random, ¿sabes? Podemos verlo, y es que eso es tremendo, tío, es que pase lo que pase en cualquier parte del mundo, está al alcance de un clic, y es que es la hostia, es tremendo.
Sí, sí, y creo que esto va a ir a más, o sea, ahora están surgiendo, por yo qué sé, por alguna razón, alguien habrá visto un combate, lo habrá visto en internet, y habrá compartido, y otra persona habrá gustado de Italia, de España, de Alemania, de Francia, del norte de Europa.
De Portugal, que, o sea, la empresa está de, el centro de trainers de wrestling, la CTW, está en Powerbomb TV, o sea, es tremendo.
Exacto, y cada vez más gente se interesa, se mueve para ver wrestling, gente que vino, por ejemplo, cuando fuimos nosotros a Madrid a ver la triple, que venía de Europa, o sea, gente de Irlanda, gente de Inglaterra, y wow, flipante. Aunque sean españoles y es gente que quiere moverse solo para ver un evento, yo qué sé, el año que viene habrá, lo mismo que hay gente que antes solo se planteaba ir al Bola, ahora se plantean ir al Bola, o al Karat Gold, o al Total Rumble, o al Super Strong Style 16, o a cualquier otro evento, y solo estoy diciendo, pues las empresas más reconocidas dentro del wrestling independiente, ¿no? Pero, yo qué sé, si solo en Inglaterra podemos sacar 20 a lo mejor, y eso es precioso, porque, por ejemplo, el año pasado yo no conocía a Matt Riddle, y de repente, Matt Riddle y Walter estuvieron todo el año siendo campeones ellos dos, solo ellos dos, de Progress, del título Atlas, y Dios, fue un gran descubrimiento de los luchadores. Y es que el wrestling no deja de sorprendernos, porque estamos ahora pues a mitad de año y PCO ha sido el primer confirmado para el Battle of Los Ángeles. Doug Williams es el actual campeón Atlas de Progress. Han confirmado también a un luchador que luchaba en NWA hace 200 años. La propia NWA está resurgiendo gracias a Nick Aldis. Hay un evento indie para 10.000 personas como es All In. Es flipante lo que nos queda de año.
Y lo que se nos escapará de las redes, ¿sabes? O sea, que a saber lo que habráis suelto, ¿sabes? Si la WWE en cierta forma ya era como un secretito así para los españoles, por así decirlo, y lo sigue siendo, porque no nos engañemos, tampoco es que sea la cosa más grande del mundo. Está surgiendo un poquito, pero sigue siendo un secreto y sigue teniendo calidad. Tú imagínate lo que puede haber por ahí, que no suena y que sonará dentro de un tiempo, o sea, es tremendo. Es genial todo esto, en serio, o sea, es tremendísimo. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que está bastante ligada con esta. Asimismo, hemos dicho lo bueno, ¿vale? ¿Creen que Raw, en este mismo lapso de tiempo, está en su peor momento de toda su historia?
No.
En toda la historia.
¿Qué va? De coña, ¿no? Recuerdo comernos Raw muy de mierda, ¿eh? Pero mucho, mucho de mierda. Cuando empezaban las 3 horas, cuando los Super Show, eso y los SmackDown, los peores que me he comido en mi vida, tío. Ahora, a ver, no habrán grandes storylines a veces que avancen descaradamente a pasos agigantados o regresos cada semana, como yo que sé, en la época de las Monday Wars, o yo que sé, en las épocas buenas, pero tenemos cada semana un buen combate, generalmente, yo que sé, esta semana ¿qué fue? Rollins contra Ziggler, estuvo bastante interesante, o ¿cuál fue el opener? No me acuerdo cuál fue el opener, que también estuvo bastante bien. Ah, se me está yendo un poco, pero bueno, creo que estamos viviendo una época en la que, claro, tiempos pasados siempre se recuerdan mejores, pero también ha habido los peores, hostia, han habido muy, muy malos con épocas de... Es que ahora, no sé, porque seríamos más jóvenes y no tendríamos tanto background, pero hemos tenido a Santino Marella muchas veces de campeón en Estados Unidos, y a Jack Swagger, y un montón de luchadores de Tensai, a Brodus Clay bailando, y un montón de cosas. Y ahora, si alguien sale bailando, es divertido, es Nobuy José, es Briezango, son gente que nos gusta. Hay poca gente que digamos, joder, esto es ridículo que este luchador esté luchando aquí. O que digamos, como mucho decir, es que están verdes, pero no es que sean malos de la hostia. Enzo ha sido despedido, Cass despedido. Hemos tenido esta suerte, tío, este año. Ya Así ves. Que no diría que tú estamos
eres,
en un...
Tú eres el siguiente, Mojo Rawley. O
sea. Ojalá Mojo Rawley y Jinder Mahal los siguientes. Es que, madre mía, hemos tenido de mierda en el wrestling, pero mierda para aburrir. Así que... Yo creo que no estamos tan mal. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal!
Nada, o sea, yo recuerdo de leer en muchos sitios. Todavía no me he sometido al experimento, por ejemplo, de ver completo. Sí que he visto algún Raw, algún Weekly de esta WWF de los 90, pre-Attitude. Ni siquiera de la época buena, cuando coincidió ahí, pues, que Stone Cold estaban los Hearts y todo esto. Que de ahí sí que he visto bastante un poquito más, bastante más, el 96-97, creo que el 97 más que el 96. Pero esos 90 pre-Attitude eran horribles. O sea, según he leído, eran tremendísimamente malos. Y he visto alguno y puedo ratificarlo, que era horrible completamente. Y sí que daba pena. O sea, daba pena ver los shows. O sea, creo que no es la peor época de Raw en su historia. Y creo que estamos, lo he dicho en algún programa anterior, que estamos en una época muy transitoria. O sea, estamos en esta transición de a Vince McMahon no le quedan balas y las va a lanzar absolutamente todas. Y aunque no tenga, va a seguir lanzando balas. Y de momento, igual no resuena con la generación actual de wrestling, o con lo que concebimos, con lo que nos gusta, ¿no? De wrestling todavía WWE, pero al final se va a acabar aclimatando y se va a acabar convirtiendo en lo que a la gente le gusta, porque siempre ha sido así. WWE otra cosa, ¿no? Pero hace una cosa muy bien, que es que copia muy bien los elementos que gustan y los adapta muy bien a su propio estilo. Y por eso es tan longevo y por eso ha durado tantísimo. Y en algún momento... va a acabar pasando y se va a acabar adaptando a lo que estamos viendo ahora mismo. Va a acabar, bueno, ahora estamos viendo que están dando pasitos en la buena dirección, están haciendo pactos con algunas empresas, están haciendo cosillas, van a hacer cosas.
NXT para UK.
Seguro. NXT UK, que podemos criticarlo todo lo que te dé la gana, pero es un paso creativo y un paso muy importante de cara al futuro de WWE. Yo creo que WWE está en una etapa de esto, es transitorio completamente y las transiciones son una mierda, pero tenemos que tragárnoslas, ¿sabes? O sea,
sí.
Las transiciones lo que llevan es algo mejor, supuestamente, y en el caso de WWE son cosas muy cíclicas, ha sido siempre así. Antes de que haya un boom o de que haya algo realmente bueno, hay años y, bueno, incluso años, pero meses de mierda, o sea, son absolutamente malos, pero en algún momento llegará lo bueno, así que Pido paciencia con WWE. No soy quien para decirlo, porque tampoco es que esté siguiendo su producto actual. Realmente veo Raw, los highlights y poquita cosa más, porque es que no me merece la pena. Pero sé que en algún momento explotará y en ese momento, vamos, estaremos todo el mundo muy a tope con WWE. Pero bueno, lo bueno es eso, que ahora tenemos un montón de alternativas. O sea que eso también mola bastante.
Yo creo que nos jode un poco una cosa. Pero tú fíjate, en el roster que tenemos ahora mismo, ¿vale? En Raw. Braun Strowman, Finn Balor, Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose, Elias, Dolph Ziggler, Drew McIntyre. Y estoy diciendo el roster de Raw, que si digo el de SmackDown, pues flipamos el triple, ¿no? Pero es un roster. Y las mujeres, por favor, Sasha Banks, Ronda Rousey, Alexa Bliss. Es alucinante el roster de Raw. Y lo que nos jode es que no están aprovechándolo al 100%. Y que siempre decimos... Sí, están dándole un buen push a Braun Strowman, pero ahora se están olvidando de estos. Oh, qué bien, que están dando un push a The B-Team. Ah, pero de Revival, ¿qué pasa con ellos? O los Authors of Pain. Oh, siempre nos pasa eso. Y creo que es que ahora tenemos tanto que se nos hace... que tenemos... Es que no sé cómo decirlo. Hay un momento que de tener tanto poco abarcas, ¿no? No me acuerdo cómo es muy bien el dicho este, ¿no?
El que mucho abarca poco aprieta o algo así era.
Eso.
No me acuerdo.
Como, algo así, creo. Bueno... Y tampoco sé si significará eso, pero creo que quedaba bien. La cuestión es que tenemos tanto y queremos que todo salga tan bien que antes, cuando había, era mucho peor, pero era dentro de lo peor, cuando iba bien, ahora lo imaginamos como algo muy bueno, pero ahora siempre queremos más y más y más. Pero yo creo que hay que pensar que estamos en un gran momento, como tú dices, quizás de transición hacia algo, hacia un boom que tiene que haber, pero es que cosas como NXT UK son muy importantes ahora mismo, que es una putada, sí, que ahora mismo se va a quitar a un montón de luchadores súper importantes del territorio británico, que estaban en un montón de empresas como Travis Banks, como Genie, como Tony Storm, que están abandonando ya sus empresas, como el British Strong Style, pero yo no veo ningún problema. Es que históricamente esto ha sucedido más veces, es algo estructural. Ha llegado WWE y se ha llevado a 200 luchadores de TNA, por ejemplo, sí, pues TNA ha creado nuevos luchadores, o Ring of Honor, todas sus estrellas se acababan yendo en algún momento también. Se fue Kevin Steen, se fue Eddie Edwards, se fue casi todo el mundo, ¿y ahora qué? Pues tenemos a Alton Castle, a Punisher Martínez, a Silas Young, sigue estando Jay Lethal, siguen estando los Bucks, los Briscoes, que nunca se irán. O sea, yo creo que el territorio británico me parece hasta bien, tío, lo que ha pasado, porque tendremos de mucha calidad y las empresas que nos gustan ahora, yo qué sé, a lo mejor coge ahora OTT, la empresa irlandesa, y ya, vale, ya no estará a lo mejor Jordan Devlin, pero a lo mejor aparece alguien que nos flipa, tío, y creo que va a venir bien para reflotar más y que haya más oportunidades aún en un territorio tan en auge y tan en boga como es el británico, que se estará reciclando continuamente.
Y es el componente imprevisible, que es lo que también mola mucho del wrestling actual, que, o sea, ¿quién te hubiera dicho el año pasado que el bono de cima, por ejemplo, por muy poco puesto que esté John Dragon Gate, ¿vale?, que el bueno de Cima y compañía, rollo T-Hawk, que parecía que iba a ser una de las grandes promesas de Dragon Gate y todo esto, Linda Man y gente de este estilo, se irían a China.
Flipa, ¿eh?
Firmarían por una empresa china y de repente se aliarían con WrestleOne en Japón. O sea, es tremendamente extraño. Es loquísimo lo que puede llegar a pasar en el wrestling actual. Y para muestra, pues la pregunta que nos llega ahora mismo. Nos llega desde el Edion Arena, desde Osaka, y nos la manda The Great Gin. Y nos dice aquí, buenas Carlos y Capu. Pregunta in extremis, que no creo que entre. Ha entrado, porque ha entrado ahí, vamos, por toda la escuadra. Ahora que Meltzer publica una relación de Noah y WWE, ¿a quién os gustaría ver en WWE de la Noah actual? Y yo añado aquí, y viceversa, ¿a quién te gustaría ver de WWE en Noah? ¿Cómo veis un NXT Japan y con quiénes contaríais? Porque, poca broma, pero esto es una realidad que va a pasar en algún momento, ¿eh?
Voy a abrir el roster de Noah para no saltarme a nadie, pero estoy pensando ya en Kenou, por ejemplo, que me parece... ¡Buah! Es que me gusta muchísimo Kenou y creo que sería brutal. Pero es que se me vienen los evidentes, ¿no? Pues Sugiura, Kenou... A ver, quiero entrar, pero sin hacer mucho ruido. Marufuji. Pero es que Marufuji ya tiene una edad.
Vale, bueno, pero es el Tanahashi. Es el Tanahashi, sí. Te iba a decir, de Hacendado.
Pero es que lo miré el otro día. Marufuji tiene 38 años, o sea, tiene menos que Nakamura.
Exacto.
O sea, al fin y al cabo, es que justo lo miré el otro día y dije, hostia, Marufuji, tío, ¿cuántos años tendrá? No se podría ir por ahí un rato.
Yo ya sé a quién quiero ver de Noah en WWE, perdón que te corte. A Cody Hall.
No, por favor, tío.
Va a pasar, va a acabar pasando.
Pues gente como que no, como Quintanilla, como su figura, creo que son luchadores pues que son muy buenos, y también desde los junior también hay luchadores que son muy potentes, como Harada. Imagínate a, qué sé, Harada contra Cedric Alexander, hostia, sería un combatazo de la hostia, o contra Gargano, o contra Andrade Almas, sería la hostia. Y es que es una relación un poco ambigua, ¿no? Porque por algún lado pienso que, o sea, creo que igual sí quedan cosas de una noche, ¿sabes? Como puede ser cuando luchó Oney Lorcan en alguna empresa, o Apollo Crews, y alguno más. Chris Hero, coño, Chris Hero luchó entero el Super Strong Style, o sea, las tres noches, o sea, ¿no? Yo creo que va a ser algo parecido. Bueno, pero no tanto como en Progress, que sí que hay como cierto intercambio, lucha por aquí Jack Gallagher, por ahí Noam Dar, sí, y tal. Yo hice el otro día, luchó Nixon, no pudo luchar Nixon Newell, pero luchó Dakota Kai, o sea, que ahí está muy bien ese intercambio que hay, de cierta manera, pero no me veo yo a NXT o a WWE, lo siento mucho con los racistas que son, intentando, es que siempre lo digo, imagínate que quieren llevar, pues yo qué sé, a Kitamiya y a Nakajima como pareja, y pues al final acaban uniendo ahí también, bueno, y si ponemos a lo mejor a Hideo Itami aquí, porque son japoneses y lucharon en Noah los tres.
Porque haces acento murciano.
Porque son porque murcianos.
Triple H es murciano.
Road Dog.
¿Te imaginas que Road Dog es murciano de verdad? Sería tremendo. Perdón por el apunte imbécil.
Pero, por ejemplo, luchadores como que no, que es que me flipa, que no es posiblemente, pues a mi parecer, a ver, después de Marufuchi. Bueno, a ver, tampoco voy a decir quién es mejor entre que no es mejor y Sugiura, porque alguien me dice, ¿pero por qué dices que es mejor que no y Sugiura es el mejor? O yo qué sé, Shiosaki, de hace 20 años era el mejor. O yo qué sé, a mí me encanta que no personalmente, y me gustaría verle con cualquier tipo de wrestler, la verdad, creo que se podría adaptar a la perfección. Pero tampoco veo 200 luchadores de Japón llegando a un roster WWE porque caen en el cliché, en la repetición, en no darles cosas. Creo que hay un problema evidente, que es una barrera para WWE, como es el idioma. Creo que, yo sé, si llega cualquiera, yo qué sé, Hayata mismo, a 205 Live, bueno, no es un problema, al fin y al cabo, porque es un programa más vistoso. Pero, claro, ya no le puedes dar un personaje, unas rivalidades interesantes, más allá de nos pegamos por algo, pero no de una historia de celos, por ejemplo, típico, pues eso no puede suceder a plena vista, quiero decir, en TV, o yo qué sé, a Kitamiya, o es que da igual, creo que es muy difícil, pero sin embargo sí que me gustaría ver a luchadores dentro de NOAH, o sea, luchadores de WWE dentro de NOAH, que podrían tener también grandes combates, luchadores de NXT que están igual un poco atascados, o que, yo qué sé, hacer excursiones, ¿no?, para que aprendan el estilo de Japón. No te voy a decir, por ejemplo, a Team 61, que ahora se llaman The Mighty, que sí que me gustaría verlos, porque, coño, han estado luchando toda la vida en Japón y, hostia, pues me fliparía verles ahora luchar en NOAH. Pues sí, sería increíble. O a los War Riders, que también han luchado toda la vida en Japón, bueno, toda la vida. Han luchado mucho en Japón, en New Japan. Pero, ¿por qué no, si ahora se está quedando alguien de NXT? ¿Qué van a hacer ahora con Oney Lorcan y con Danny Barts? Pues igual una excursión a Japón, tío, les vendría puta madre. O dentro del propio roster principal. Si no tienes nada que hacer con Zack Ryder, pues yo qué sé, tío. Igual coja ahí un personaje de la hostia y lo peta, yo qué sé. Sí que me gustaría que algunos luchadores de WWE fueran a Japón.
Yo te digo que si esta, iba a decir rivalidad, no sé por qué, si esta alianza se acaba haciendo algo estable y se acaba haciendo lo que podríamos prever, que se hace un poco con Progress y todo esto, que es con la formación de un NXT zonal en Japón, esto de las excursiones no es ninguna tontería, o sea, están formando unos circuitos de wrestling en países extranjeros que les vendría muy bien a talentos en desarrollo, como tú dices, o sea, yo qué sé, un Lars Sullivan, por ejemplo, que vemos que puede llegar a ser algo muy tocho, pero está un poco verde, llévatelo a Gran Bretaña para que aprenda a luchar con luchadores de allí, o llévatelo a Japón para que aprenda a hacer esto. México va a ser muy complicado si WWE pretende penetrar en el mercado mexicano, va a ser muy difícil, pero yo creo que también podría llegar a hacerse algo incluso. Un NXT México, un NXT Japón, un NXT UK ayudaría muchísimo al talento de desarrollo del Performance Center, y creo que eso es lo que aspiran con todo esto. Y la verdad es que sería curioso para el talento que se está creando en el Performance Center el poder tener la posibilidad de, sin irte de WWE, viajar a todos estos sitios. Esto, por supuesto, supone una hostia tremenda para el wrestling fuera de WWE y sería horrible y sería apocalíptico para ellos. Y me parece que está muy bien desde el punto de la perspectiva de negocio de WWE y del monopolio del wrestling de WWE, pero para el resto de fans como consumidores esto va a ser una puta mierda. O sea, ya te lo digo tal cual. Pero centrándonos en WWE como tal, esto es genial como modelo de negocio y genial como acaparador de todo. O sea, si esto se acaba consumando, obviamente me gustaría ver en WWE a gente como, yo que sé, Kotoge, que es uno de los luchadores de Noah que más me gustan, o a Nakajima, a Keno también, por supuesto, a Kitomiya, al bueno de Marufuji, a los típicos, ¿no? A los que yo, pues, lo que he visto este año de Noah, los que más me han gustado de ahí, también Tadasuke, por ejemplo, que me parece un prospect súper interesante. O a los mismos Hayata y Yohei, si en 205 Live al final sí que hay una división tag team, me encantaría verlos a los buenos de Rattles ahí, ¿no? Como campeones tag team de 205 Live, sería bastante chulo. Pero más allá de, por ahora, una cosa de una noche con Kenta para mandarlo ahí a Noah, no veo que de momento a Noah le interese tantísimo. O sea, desde luego se pueden hacer cosas muy chulas y, por ejemplo, si WWE quiere hacer shows en Japón con gente de Japón, sería una... se podría montar una infraestructura aquí genialísima y se podría montar unos shows de la hostia. Tú imagínate, Finn Balor, ¿vale? Nakamura, los mismos de Mighty, o sea, yo qué sé, AJ Styles, gente que ha sido muy tocha en Japón, Akira Tozawa en cierta forma, Kenta... Toda esta gente con experiencia en Japón y con carrera y lona recorrida en Japón que está dentro de WWE, imagínatelos en un combate contra la gente ya fija de Noah, la gente buena de Noah. Tú imagínate lo que pueden llegar a montar la WWE ahí, o sea, puede llegar a ser algo muy muy tocho y realmente como movimiento de negocios es muy bueno, pero es lo que digo. En el punto de vista de salud del wrestling, ¿cuánto ayuda esto al mercado independiente, al mercado fuera de la gran empresa? Me parece que sería catastrófico. Pero es eso, o sea, para WWE muy bueno. Pero de momento ya veremos la alianza esta con Noah, a ver si es para algo más que una noche, aunque todo tiene pinta a que, como ha dicho Gin, va a desembocar el NXT Japan.
Espero que no. Hombre, si dentro del roster de Noah, pues cogen a los más importantes, como yo que sea, Kotoge, Shiosaki, Barufuchi, Keno, Sugiura, Kitamiya, pues dices, hostia, estaría tremendo, ¿no? Pero ¿qué van a hacer? ¿Solo coger de Noah? A ver con qué otras empresas se... Porque las alianzas en Japón ya sabemos cómo van, ¿no? Son como muy... Yo, por lo menos en mi cabeza, tampoco tengo mucha idea, pero pienso que hay mucho respeto, ¿no? De si tienes una alianza con una y otra es como tu rival, te puedes hacer una plantar de repente y una alianza con ella y estar con las dos. Yo qué sé, pero hay muchas empresas con las que podría contactar. No va a contactar, porque creo que no le interesa a New Japan ni a All Japan, por ejemplo, pero... Yo qué sé, con DDT, con Noah, con Big Japan incluso. A ver, no van a hacer ahí de repente un NXT Extreme con Big Japan.
¿Te imaginas? O sea, sería tremendo. WWE Ultra Violence ahí, ¿sabes?
Exacto, o sea, lo veo imposible. Pero yo qué sé, Wrestling One, Zero One, tienes un montón de cosas. Pero no sé, creo que no lo van a hacer. Sería guay, pero lo veo difícil.
Veo más factible de momento el NXT Latinoamérica como siguiente paso. O sea, después de UK, si les va bien, el siguiente creo que sería más Latinoamérica que Japón. Pero bueno, es un paso hacia esa dirección. La siguiente pregunta nos llega desde Paraguay, nos la envía Raymond y nos dice: muy buenas, Carlos y Capu, es la primera vez que estoy mandando una pregunta. La verdad es que siempre los escucho, pero nunca me animé a mandar preguntas. Bueno, la verdad es que no tengo una pregunta en concreto. Gracias.
Pues muy bien.
Solo quería decir hola. Hacen un trabajo genial. Congenian muy bien y siempre los escucho mientras trabajo. Espero que sigan haciendo los podcasts mucho tiempo y sin preguntas me despido. Pues muchísimas gracias, Raymond, por escucharnos y por haberte animado a mandar una pregunta. Desde luego se agradece. Corazoncitos for you.
Sí, qué bonito. Muchas gracias, de verdad. Es que estas cosas siempre molan, tío. Sí. Porque ya sea para una persona que para un millón acabaríamos haciendo lo mismo, sinceramente, porque... Ya es una persona que ha querido dedicar parte de su tiempo a escucharte a ti, de hacer tus bobadas, o decir tu opinión, o tu análisis, o lo que quieras, y tío, estas cosas se agradecen, y por supuesto, no te obligamos, pero te dejamos en consideración que si tienes cualquier duda, de algo que te gustaría especialmente que habláramos, de, yo qué sé, ¿qué opináis de qué tal lleva el año Baron Corbin con este cambio de personaje? Pues envíanoslo, cualquier cosa, hablamos de todo.
Sí, además que el tema de Baron Corbin a mí me tiene súper despistado, o sea que sería una buena pregunta. Pero
a mí también.
Muchas gracias, Raymond. Eso, y sí, eso, te emplazamos a que me envíes más preguntas si quieres. Ya que te has animado, pues ahí está. Está inbox está abierto a ti completamente. Y nos seguimos desplazando por Latinoamérica. Nos lleva el destino, nos lleva las cartas, nos llevan a Chile. Y nos la envía Rodrigo Villegas. El destino. Destino.
Destino.
Nos lo envía Rodrigo Villegas y nos dice: hola chicos, espero que estén disfrutando del mundial igual que yo. Pone un emoticono de lagrimita. Lo siento para todos los chilenos. Aquí les dejo mis preguntas. Se habla de la posible llegada de Rey Mysterio después de SummerSlam. ¿Lo ven teniendo inicialmente una rivalidad con Andrade 100 almas? Además, añado yo que se está hablando de que sería un contrato de 3 años.
Sí, lo leí justo ayer, me llegó la noticia y dije, ¿what? ¿3 años para Rey Mysterio? Es verdad que está de forma increíble, ¿no? Lo que hemos visto últimamente de él, tanto en Japón como en los regresos WWE, en México también está luchando, pero no lo he visto ahí, pero qué tremendo, ¿no? Su estado de forma, parece que vuelve a tener 25 años y tiene unas rodillas otra vez de chaval.
De persona normal, sí, ¿no? De persona cascada ahí.
Sí, sí, sí. Y ya no tiene esa tripita fondona, joder. Va muy bien Rey Mysterio. Pero Andrade 100 almas. Es que claro, ahí está el otro componente. Hace 2 semanas tenía que luchar contra Sin Cara. Se inventaron una lesión o algo, que era un rajado. En teoría luchar en Money the Bank. Nada. Ayer fue SmackDown y yo estoy esperando a Andrade. Yo, a ver Andrade. Que encima, él por las Insta Stories de Instagram estuvo todo el rato diciendo: Sin Cara, este martes te voy a patear el culo. El ídolo de SmackDown, no sé qué. Nada, tío, desapareció. Y yo, ¿qué? Es que eso que comentaba al principio, ¿no? Que cuando digo Gargano, roster principal, me asusto y empiezo a temblar y casi lloro. Porque es que con Andrade me está jodiendo ya muchísimo. Y con Sanity y con los Authors of Pain, tío. ¿Cómo puede ser que los mejores campeones o de los mejores que han habido en tú ahora mismo formato estrella, no con más seguidores, pero seguramente con el fanbase más incondicional? ¿Cómo puede ser que tengan un maltrato tan...? Es que es absurdo casi, ¿no? Porque hemos visto que no les falta nada. Tienen buena actitud, buen personaje, conectan con el público y cuando no lo han tenido, pues por eso han permanecido en NXT y el paso pues al roster principal es lo que de alguna manera confirma que tienen potencial. Y no están haciendo nada con él. Y entonces yo creo que sí, que podrían hacer esa rivalidad de Mysterio contra Gargano, contra Andrade, perdón, pero a diferencia de lo que tendría que pasar, la ganaría Rey Mysterio. Porque dirían, no es como con Alberto, que dijeron, bueno, pues que la gane Alberto porque es el próximo Latin America prospect que tenemos aquí para como la cara de la compañía latina, ¿no? Y ahora, es que si vuelve Rey Mysterio, es que queremos que Rey Mysterio sea otra vez la cara de la compañía latina. Me da igual que esté aquí Sin Cara, que esté, yo qué sé, No Way José, que aunque sea latinoamérico puro, ¿no? Pero mexicano, digamos, ¿no? Aunque esté Andrade Almas, no, van a tirar por Rey Mysterio. Así que sería una cagada. Pero es que creo que ahora mismo lo están cagando tanto con Andrade Almas que o empiezan a darle algo o empezará a perder todas las rivalidades. O sea, es que seguramente si empieza con una rivalidad fuerte ya la perderá y se vendrá abajo. Es que estoy súper defraudado. Lo veo muy oscuro para Andrade Almas.
Es que con Andrade veo un caso tan parecido y a la vez tan malditamente distante con Alberto. O sea, lo veo en el punto de que Andrade podría llegar a ser esa cara latina, esa cara realmente mucho mejor que de lo que hizo Alberto, porque tiene muchísima más presencia, es mucho mejor en el ring, lo siento mucho, pero es una realidad manifiesta, y además tiene muchísima mejor actitud que Alberto. O sea, no se le ve, al menos de momento, tan malditamente controversial, controvertido, tan inoportuno, tan absolutamente contrario a los valores de WWE. Creo que Andrade vendría muy bien para ello, pero no tiene el contento de la directiva como lo tenía Alberto. O sea, Andrade se ha tenido que ganar cada puñetero centímetro de buen buqueo que ha tenido en NXT. Y si ya ha tenido que pelear mucho en NXT por ser una figura importante, en el main roster este esfuerzo se va a tener que ver multiplicado por 4. O sea, va a tener que dejar unas actuaciones tan tremendas y va a tener que tener al público tan encima de él que WWE no va a tener otro remedio que darle algo bueno. Porque, sinceramente, veo que la directiva no apuesta nada por él. Apuesta cero por él. Y es lo que me jode. O sea, en NXT, siempre que se le ha dado la oportunidad y ha tenido un big match, o ha tenido que hacer un momento importante, o ha tenido que hacer cualquier cosa, o ha tenido el puñetero título cuando nadie nos pensábamos que lo tendría, ha dejado muy buenas actuaciones y ha dejado unas performances tremendas. O sea, Andrade realmente está para todo lo que le puedan dar en WWE. Pero no confían en él. En el caso de que Rey Mysterio volviese, yo creo que sí que sería genial para la carrera de Andrade empezar en la... Bueno, empezar. empezar a tener importancia en WWE con una rivalidad con Rey Mysterio. Porque ya lo han puesto con Sin Cara en plan de, bueno, Sin Cara es ahora nuestra estrella latina, ¿vale? O sea, Sin Cara es ahora mismo el que representa a Latinoamérica en WWE. Muy bien, o sea, genial. Y tenemos que meter a Andrade, que sería pues como el relevo natural, no sé qué, no sé cuántos. Yo al menos es lo que leo de esa rivalidad. Pero Sin Cara es intrascendente. Es que es completamente intrascendente. Hasta en su casa ese hombre es intrascendente. Solo no es intrascendente en el vestuario porque le tienen miedo. El resto del sitio, nadie le importa nada a Sin Cara.
Pero es que además, fíjate, Kalisto, tío, un luchador que ha sido campeón de Estados Unidos, que ha tenido combates de la hostia, posiblemente hace 4 años el mejor, o de los mejores Super Juniors que habían, y le tuvieron fe, le tuvieron rivalidades, ganó a Ray Back en WrestleMania, cosas importantes. Y ahora está perdiendo el tiempo, tío. O sea, yo es que ya pienso que da igual que Sandra de Almas, que cualquier otro latino, que es que no les tienen fe a ninguno.
Sí, pero es que Almas tiene más porte. O sea, yo le veo eso, tiene mucho más cuerpo, tiene más porte. Kalisto era un Rey Misterio en proceso, pero no llegó a ser Rey Misterio, y por eso creo que desestimaron todos los planes que tenían con él. Porque la gente no llegó a conectar tanto como conectó con Misterio, porque Misterio tenía una historia mucho más importante, mucho más interesante, y estamos hablando de uno de los mejores, si no el mejor crucero de todos los tiempos. O sea, estamos hablando de un luchador completísimo, de los que estarán ahí arriba sí o sí cuando se retire, y recordaremos que uno de los inmortales del wrestling, y no estoy exagerando. Rey Misterio es así, completamente. Kalisto puede ser un desmascarado muy bueno, puede ser un muy buen luchador, pero no llega a ese nivel. Y es por eso, en comparaciones se pierde, pero es que Andrade sí que podría llegar a ser tan bueno como Rey Misterio. O sea, con todo lo que ha demostrado en CMLL siendo tan joven y con todo lo que ha hecho por todo el mundo, yo creo que este hombre está hecho para ser una puñetera estrella muy grande para el mundo del wrestling. Y eso, una rivalidad con Rey Misterio le vendría genial si le tuvieran en cuenta. Si le van a poner como le van a poner, mejor que se lo ahorren. Y es que, de hecho, mejor que se lo ahorren, mejor que le despidan y le dejen ser libre, le dejen ser importante en otro sitio. Y lo siento mucho, pero es que es así. O sea, entonces, si no lo tratara Andrade como lo ha... No, no lo van a hacer porque saben que tiene una joya en bruto en él. O sea, es que es así. Es que saberlo lo saben. Saber que tienen al puñetero Andrade lo saben. Y saben que puede llegar a ser alguien muy importante. Pero no apuestan por él. Y eso es lo que me jode.
Ya, pero es que... Es que lo decimos con Andrade y lo hemos dicho con tanta gente, tío. Ya, que me cansa. Y es que además lo estaba pensando el lunes, tío, viendo Raw. Aparecen de Revival para comerse pues un squash de Lashley y Roman Reigns y que estos empiecen ahora pues una rivalidad o algo de cara a Extreme Rules para el Number One Contender Match, que ganará Roman Reigns seguro. Y claro, y dices, joder, creo que aparte de los Young Bucks nunca tuve tan claro de que una pareja era la más buena del mundo como cuando estaban de Revival. Es que nunca, o sea, desde la época de los Briscoes, de los Motor City Machine Guns, LAX, esa época dorada, ¿no?, de parejas, nunca nadie había destacado tan por encima una actitud tan buena que puedes decir ahora mismo, sí, bueno, están los Lucha Brothers, está el equipo que tú quieras, pero es que The Revival tenía Elite Factor, algo súper distinto, y era justo haber tenido algo súper antiguo, tío, me parecían flipantes, y nada, ahí los tienen perdiendo el tiempo, y con cualquier luchador de NXT pasaba casi lo mismo. El otro día también pensaba, tío, en Fandango, que Fandango y Ethan Carter eran como mejores amigos y son muy muy buenos amigos, y cómo uno por querer quedarse haciendo el pago se va a quedar en nada en WWE, y ahora Ethan Carter por decir sí, pues yo me voy y intentarlo por otro lado, ha vuelto y seguramente, yo qué sé, igual lo tenemos contra John Cena en WrestleMania, y es un rumor que suena potente, así que no sé, yo creo que al fin y al cabo va por oportunidades y se desperdician a muchos luchadores. Espero que con Andrade no suceda eso, porque tiene la capacidad para atraer algo muy distinto a lo que tienen otros chicos. Y algo con Rey Misterio, ahora mismo creo que sería un hándicap para él, porque Rey es súper querido, súper conocido, etc. Y a menos que hiciera un super papel como heel, que le dieran luego la oportunidad de decir, igual has perdido esta rivalidad, pero vamos a tener otra contigo, algo así como Nakamura ahora con Jeff Hardy, pues lo veo muy crudo para Andrade.
Yo lo que veo con el caso de Andrade, con el caso de Revival y todo esto, con el caso de oportunidades desaprovechadas por parte de WWE, es que más que nunca se necesita una competencia seria, una competencia estable. Porque ahora mismo están los ejemplos de los Bucks, están los ejemplos de Juice Robinson y este tipo de gente que está triunfando fuera. Pero, aún así, no es un salto asegurado el... ir fuera y triunfar. O sea,
es muy complicado.
Exacto, tienen que confluir muchísimas cosas para que triunfes fuera. Se necesita una Davius y Davio, y lo siento mucho, pero es que es así. Se necesita una competencia seria de verdad. Esperemos que mejor que Davius y Davio, y que al menos más competente que ellos. Que no esté Bishop de por medio, por favor, ni ninguno de Davius y Pidavio. Hay que aprovechar para la pullita. perdón. Pero sí, se necesita una competencia seria de verdad, que los luchadores de WWE que tengan malos tratos o que no estén usados bien puedan decir, vale, pues me voy a la competencia. Y ya está, o sea, que se la sude. O sea, sí, que sí. Se la sude perder el empleo en WWE porque saben que tienen un algo detrás para ayudarles. Que las independientes crezcan lo suficiente o que haya una empresa con un magnate tremendísimo detrás. Algo de este rollo, yo creo que es lo que se necesita. Porque Revival, los veo como el ejemplo perfecto de alguien que debería irse, pero que no sé si es que tiene miedo de irse o algo, o que quieren triunfar en WWE porque saben que va a ser lo más grande. Pero es que les vendría muy bien el irse a una competencia. Pero bueno, sí, es complicado.
¿Sabes qué es lo que pienso actualmente? Y es que luchadores que son despedidos o que se van de WWE, generalmente los que son despedidos, normalmente intentan vivir de su nombre en las indies y decir, soy Damien Sandow, soy Carlito, soy cualquier luchador, Chris Masters, y no hacer nada, decir, yo estuve en WWE, pagadme en una empresa y hago mi aparición, un combate o algo. Pero luego está Austin Aries, luego está Daniel Dashwood, luego está Cody, hay un montón de luchadores, Juice Robinson, que se reinventan, hacen cosas nuevas, van a partirse el lomo en 200 sitios, Ethan Carter, y muchas veces, pues mira, hemos visto recontrataciones como Drew McIntyre, como EC3 y Cassius Ohno. Cassius Ohno, tío, el año antes de que le contrataran, fue para mí el mejor luchador de las indies, y de lejos, sí. Y de muy muy lejos además. Uh-huh. Siendo un año perfecto para Zack Sabre Jr., para Marty Skrull, para Will Ospreay, llegó Chris Hero y hizo mil maravillas, tío. Y claro, ahora otra vez está perdiendo el tiempo. También es porque no hay nada para él, y yo lo entiendo, pero podría tenerlo. Creo que Hero es el claro ejemplo de luchador de indies, pero tío, Austin Aries, actual campeón de Impact Wrestling, va a luchar contra Moose en Slam Anniversary. En Best in the World va a luchar contra Kenny King. Cody, nada que añadir, ¿no? De Cody, porque maravilloso, ¿no? Daniel Dashwood también, como una de las luchadoras más importantes de Women's of Honor. Y es que te digo más, luchadores que ni siquiera llegan a ser contratados y dicen, sí, pues mira, Tessa Blanchard, ahora seguramente, pues, la luchadora más importante independiente, o sea, para mí más importantes. Y es flipante, hay vida más allá. Una cosa es que quiera ser un Damien Sandow, que quiera ganarse la vida con Enzo Amore, cobrando un huevo por aparición, decir, soy Enzo Amore, el WWE, y otra es decir, ¿puedo cobrar 2.000 euros o $2.000 por aparición siendo Emma, o ser Daniel Dashwood, y me voy a luchar a Japón, a Ring of Honor, a todas las indies que me llamen, rejajarme el caché y que vaya aumentando por ser yo misma y no por ser ex-WWE? Y eso es lo que creo que sí que se tienen que atrever. Si yo me piro, si yo qué sé, soy Zack Ryder y me piro y digo, soy Zack Ryder, ex-WWE, pues enhorabuena, tío, vas a luchar en la empresa de Kurt Hawkins porque es tu amigo. Pero si de repente te ponen Matthew Cardona y te coges el personaje que querías tener otra vez de Broski y te reinventas, pues adelante. Es gente que hemos visto que tiene talento para hacerlo. Entonces, pues, no sé, creo que hay que tener un poco de iniciativa. Hemos visto que aunque no haya una WCW, hay mil alternativas muy pequeñitas, pero que pueden hacerte de oro, como Austin Aries. Literalmente de oro. Se hizo de oro ese hombre. Teniendo títulos de Defiant, de Impact Wrestling, de 100 empresas, tío, es que no me acuerdo ni de cuáles. Yo creo que hay que atreverse, hay que marcharse, si está siendo muy maltratado en cuanto a buqueos, historias, personajes.
Pasamos a la siguiente pregunta. Puedes no responderla si quieres, pero es que a mí me ha hecho mucha gracia y además tengo uno en la cabeza que creo que lo define perfectamente, ¿vale? si tuvieran que comparar, coma, ¿a qué luchador actual se parece su vida sexual? Es que tengo la perfecta para mí, tío, lo siento.
Puedo hacer siempre el chiste de The Big Show. Kazuchika Okada, The Rainmaker.
Pero Kenny ahora Omega, mismo... porque soy el best bout machine.
Ahora mismo es Vader. Y ahí, no quiero añadir nada más, teoría.
Hostia puta, no me la esperaba. Tremendo, o sea... Ah, a ver.
¿La tuya?
La mía, es que la llevo pensando desde que he leído la pregunta. Me ha hecho mucha gracia. O sea, mi vida sexual ahora mismo es Brock Lesnar. Porque...
entendí la referencia.
Ah, aparece muy de vez en cuando, es muy intensa, y algunos dirían que está sobrevalorada. O sea, algunas personas dirían que está sobrevalorada.
Igual tienes que buscarte otro sitio donde luchar más asiduamente.
Exactamente, creo que ese es el principal problema. Igual si Brock Lesnar volviera a UFC, creo que tirar por el ramo UFC me vendría bien.
Claro. Yo qué sé, tiene que haber un milagro y las 8 bolas de dragón. Resucite. Igual no soy Vader y soy... A ver, Ian, PCO antes de el Joey Janela Spring Break. Nadie sabe quién es. Alguna vez fue importante, ha ganado varios títulos, ha estado muy bien. Pero, pero la gente se olvidó de él. Y cuando vuelva lo petará.
O sea, me encanta. O sea, si salimos algún día tú y yo a ligar, podemos decirlo perfectamente. Hola, soy PCO. Hola, soy Brock Lesnar, ¿sabes?
Maki.
Y si te dicen entendí las referencias, pues ya estaría, ¿sabes?
Ya está.
Ay, bueno, venga, y pasamos ya a la última pregunta del programa de hoy, después de esta, que quizás debería haber sido la última porque ha sido muy cachonda, pero bueno, esta también me gusta. Desde Rostov, desde Rusia, nos la manda el maestro Tavares. Después de festejar con mis muchachos la victoria celeste ante los chicos del Greatest Royal Rumble, racismo, les propongo lo siguiente. Comparen las selecciones nacionales de los integrantes de Arras de Lona, España, Perú, Uruguay, México y Japón. También es uno que ha incluido.
¿Ves?
A Gin como japonés. Con wrestlers actuales. ¡Bien!
Perfecto, bien. Sabía que esto iba a llegar. Estaba esperándolo, digo. Qué raro que no me hayas dicho aún nada. Podemos comparar a... Yo qué sé, mi tía... Que os doy una breve descripción de cada tía que tengo y los comparéis con luchadores... pues vale, pues empezamos.
Mi tía es Awesome Kong, recordemos el viejo sí, de Arras de Lona.
Por supuesto, no lo me voy a olvidar nunca.
Perdón, continúa.
No, ¿por cuál empezamos?
No sé, barremos para casa y decimos España.
Vale, va. España. España ha sido, hasta hace no mucho, la gran estrella, ¿no? Ha hecho cosas que nadie había hecho, pero de alguna manera han llegado otros jóvenes talentos que han hecho que se opaque un poco, que vamos a intentar rejuvenecernos de alguna manera, pero no acaba de convencer tanto. Tenemos el interés, ¿no? Porque sabemos que es tremenda máquina España y que una forma de jugar, que sería una forma de luchar, súper peculiar y que llamaría la atención siempre. Pero de alguna manera ahora hay tantas cosas que es muy difícil que vuelva a despuntar así. Entonces, pensando en toda esta descripción... Se me ocurre quizás Bray Wyatt, pero no, es que Bray Wyatt está demasiado enterrada. Bray Wyatt sería Italia, por ejemplo. porque
completamente.
Está súper fuera, Bray. Pero si es lo que me parejas, dices, igual algún día. Un luchador que esté como en esa vigilia. No, no tengo muy claro, porque igual es una vieja gloria que tampoco aburre, ¿sabes? No es algo que dices, joder, no es Inglaterra, que sería Randy Orton, que dices... Sigue aquí dando la tabarra, tío, Inglaterra, que no, que
otra
no.
Vez.
Sí, sí, sí. Entonces, estoy pensando porque tengo muy clara la descripción, pero no tengo muy claro el luchador.
Yo la lástima es que no esté Argentina, o sea, no tengamos a ningún argentino colaborando. Bueno, la verdad es que no tanto, porque tú sabes la turra que nos daría, pero bueno, de... Nada, pero en serio, porque lo tendría clarísimo, o sea, Argentina sería Dolph Ziggler, o sea, es la eterna promesa. ¡Ay, que llega! ¡Uy, casi!
Intercontinental, venga, va, el push. Por ahí, guay.
Pero con España no lo tengo tan claro, es que es bastante... No sé, estamos en una etapa rara, no sé. Seríamos Raw en sí, ¿sabes? Estamos ahí de transición.
Yo creo que es un poco... Pues Kevin Owens, que dices, joder, siempre es muy bueno, ha tenido épocas increíbles, en un momento fue genial, y en otro momento parecía que volvía a serlo, pero... Entonces... Es que es muy difícil. Creo que ahora mismo pensaría en Kevin Owens, porque sigue siendo de mis favoritos, sigue siendo de los que más me gustan. De alguna manera siempre se acaba comiendo una mierda, pero lo sigue intentando.
La siguiente sería Perú. Además la tenemos de actualidad, o sea.
Sí, Perú recién eliminada. Pues podrían ser perfectamente pues Andrade Almas ahora mismo o de Revival. Pues ese talento joven que tras mucho tiempo... aparece y dices, hostia, qué bien, lo está haciendo, pero no tiene los resultados que realmente se merece y otros están llevando todo lo que deberían ganar ellos, ¿no? A lo mejor Andrade Almas está sin hacer nada y Big Cass estaba luchando en Money in the Bank contra Daniel Bryan. Pues la eliminación de Perú me recuerda mucho a la de Alma, seguramente, porque ha dado muy, muy buenas impresiones. Tras mucho tiempo que parecía que no iba a ser nada, ha conseguido remontar al vuelo, dar un espectáculo muy bien, un juego precioso. Y como entra de Almas, cuando parecía que ni en NXT iba a tirar la cosa, salió de la nada, ahí apareció, lo petó. Y cuando llega al punto fuerte, que es al Mundial de Asia SmackDown, venga, se apaga de repente. Injustamente se apaga. Creo que sería algo así como Andrade Almas.
Yo te voy a decir lo que me hubiera gustado que fuera Perú en el Mundial. Me hubiera gustado que fuera el Sami Zayn de NXT. Y te lo digo en serio, porque me gustó muchísimo la historia. O sea, yo ya estaba pensando el rollo Booker, ¿sabes? Buah, es un... Llevan 34 años sin clasificarse, no sé qué. Anda que no molaría que partieran perdiendo, acabaran ganándolo todo y acabaran ganando el Mundial. Uh-huh. Sería la puta polla. O sea, sería tremendísimo la celebración histórica ahí. Sería genial, o sea, sería tremendísimo. Me hubiera gustado que fuera el Sami Zayn de NXT. Pero al final, por el cómo ha pasado el Mundial y todo esto... Ay, es que son... ¿Te acuerdas de Ricky Ortiz?
Hombre, por supuesto.
Pues son el Ricky Ortiz. Salió dos veces.
No voy José Blanco.
Exacto, el nuevo José Blanco. Salió dos veces y adiós. O sea, lo siento mucho por el cachondeíto y todo esto. O sea, el karma me lo devolverá y eliminarán a España mañana. Pero es que es completamente así. Nada, pero espero que... sean ese underdog dentro de 4 años, y en serio lo digo, que sean ese Sami Zayn de NXT dentro de 4 años. La selección peruana le tengo muchísima simpatía, de verdad.
Sí, sí. Uy, no, la siguiente. Silla ha hecho un ruido.
Me había parecido un gato, un perro o algo. Se ha oído. Si lo he oído yo, lo ha ido el mixpad, pero bueno, da igual. La siguiente selección sería Uruguay.
Uruguay, lo siento, Fede, pero es que me da mucha rabia, tío, Uruguay.
Same.
Es que llega jugando igual toda la puta vida. Mira, tiene posiblemente la mejor pareja de centrales de todo el Mundial, como son Jiménez y Godín. Juegan juntos, son brutales, analíticos, son maravillosos. Que sí, Ramos y Piqué son la polla. Hummels y Boateng son geniales. Pero es que Jiménez y Godín juegan juntos, tío. Y en un equipo como es el Atlético de Madrid. Tú eres campeones de Europa League, 2 veces finalistas de la Champions, o sea... Pero es que igualmente, y tienes delante a Suárez y a Cavani, ¿sabes? Y un montón de jugadorazos, pisa el Cebolla, tío, un montón de jugadores muy buenos. Y siempre juegan al final, acaban ganando con un juego malo, aburrido, lento y un gol al 89. Que dices, no van a ganar, pero ganarán, pam, y ganan siempre por la mínima y fuera, tío. Esto que ha pasado en el Mundial, pues iba pasando mucho tiempo con el puto Uruguay, tío. Y me da mucha rabia. Y pues, no sé, creo que sería... A ver, no es justo así, porque Okada es el mejor luchador del mundo, pero en cada defensa era... Tiene... No, tío, no. Que ya ganará Naito, ya ganará Omega, ya ganará Zack Sabre Jr., Tanahashi, Evil, cualquiera. ¿Cómo puede ser que vuelva a ganar Okada? Pues de alguna manera me pasa eso con Uruguay.
Sí, yo creo que has hecho un análisis muy adecuado, pero yo tiraría, ya que estamos hablando de New Japan, yo tiraría por el Naito de Stardust Genius. O sea, es un tío que tiene ahí el material, o sea, es un equipo que tiene el material, tiene las posibilidades, tiene el porqué, pero le falta algo. O sea, le falta el jugar de forma distinta, le falta el sacar las narices en momentos importantes, le falta que la gente la apoye. Bueno, la gente le apoya a Uruguay, pero vamos, ¿sabes por dónde voy? Le falta algo, le faltan cosas. Y es ese Naito, que está en formación de ser una copia de Tanahashi, de ser el Stardust Genius. Uruguay necesita encontrar su ingobernable, creo que es el resumen.
Sí, puede ser. O Nakamura, que dices, joder, con lo bueno que es, ¿qué mierda está haciendo?
Tal cual. Tenemos la siguiente, representando supongo que a Walter, por Venezuela o a México.
México, muy buenas sensaciones contra Alemania, victoria merecidísima. De momento es el equipo que más me ha gustado en este Mundial, partidazo de México. Y entonces yo creo que, pues ahora sería algo así como Hiromu Takahashi, que es alguien que tiene potencial, que es bueno, pero que de alguna manera, como siempre los grandes nombres están por encima, o sea, lo mismo que en New Japan están... Pues yo sé, Omega, Naito, Goto, Suzuki, son los que siempre van con todas las papeletas de ser los mejores en cada show, etcétera, porque son los que tienen las posiciones más altas. De repente te llega Hiromu, hace el mejor combate de la noche y te acaba ganando en cartelera, por ejemplo. O sea, en Dominion fue el tercer combate más importante, por encima del Never, por encima del IWGP Heavyweight Tag Team Championship. Joder, lo que me ha costado. O sea, Hiromoto Takahashi juega perfecto. O sea, a mí ahora mismo es que como para quedarme con un luchador solo este año, entre Will Ospreay, Hiromu, el propio Omega, madre mía, hay un montón de luchadores geniales este año, Gargano, pero Hiromu ha sido espectacular, ha plantado cara y ha dicho, aquí estoy yo y vengo a ganar y vengo a por todas, y para mí es Hiromu Takahashi México, ojalá llegue muy lejos en el Mundial.
Yo haría paralelismo con, ya que estás hablando de Japón, yo lo haría con WWE y es un poco Elías, ¿no? Está ahí, pero ojo que está ahí, ¿sabes? O sea, es un... poca broma con Elías, que poco a poco va convenciendo, poco a poco va gustando más, y ojo dónde está, que va para arriba, ¿sabes? Pues México lo mismo, o sea, es un insospechado, ojito que aún gana, ¿sabes?
sí, me gusta mucho.
Ese es un poco... Lástima que no tengamos ningún ruso también en el... En el programa, pero bueno, da igual. Pasamos a Japón directamente. Ostras, pues mira, te lo digo directamente. Rusia es Braun Strowman, o sea, match completamente aplasta, ¿sabes?
Tal cual, me quedo con Braun.
Ay, pues eso, la última que tenemos ya, para terminar y cerrar este programa, tenemos a Japón por parte de Gin.
Japón, que yo siempre decía, cuidado con Japón, un equipo muy compacto, jugadores que siempre han estado ahí, más nuevos jugadores, como ahora, yo que sé, está Inui, que lo ha petado en esta liga española, la que ha fichado el Betis, está Shiosaki, está, no sé, muy buenos luchadores, en general, y hacen, y luego están los clásicos, ¿no? Sigue estando Honda, por ejemplo, aunque ahora ya no es titular, pero ahí está Okazaki, el del Leicester. Tiene un buen equipo, y aún así, tío, cuando pierde con Colombia, cuando gana Colombia, porque no es superior, pero es que tiene papeletas para plantarle cara, la gente se sorprende. Y yo, pero si siempre ha estado ahí, siempre ha sido muy bueno. Y solo que, claro, no es un gran nombre, pero, joder, para mí no es ninguna sorpresa que haya luchado tan bien, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes que no llegará muy lejos? Porque tampoco puede dar para tanto, no es, seguramente, no es, yo qué sé, pues, AJ Styles, pero oye, se defiende de puta madre. Entonces, hay que pensar en alguien, zona midcard, que lo haga bien, que digas, hostia, pues vaya combatazo te ha dado, ¿no? De repente... Es que no quiero poner, por ejemplo, The Miz, porque The Miz es un super A-class, pero por ejemplo, en el combate contra Seth Rollins, la gente dijo, ¿y este combate de The Miz? Y yo, tío, pues porque con tanto tiempo y con alguien como un Rollins que le comprende tanto, pues dio menudo combatazo, se cascaron en el pay-per-view. Pero estoy aquí pensando un poco, no sé, Kenny King, quizás en Ring of Honor, que mucha gente dice, hostia, de repente, ay, Kenny King, y yo, siempre estuvo. A mí Kenny King siempre me gustó, tío, y ahora que le han dado oportunidad y ha sido campeón de TV, tío, le están dando oportunidades, buenos combates contra gente importante, hostia, pues si va a luchar contra Austin Aries en Best in the World, pues flipa, tío. O sea, yo creo que es algo como Kenny King. Es bueno, puede ganar a otros mejores, sabes que no va a llegar mucho más lejos porque por encima hay otros ahí increíbles, pero oye, lo hace muy bien y a mí me gusta dentro del midcard.
A mí Japón me gusta por tres motivos. O sea, la selección de japonesa me gusta. Punto número uno, porque viendo jugador por jugador, siempre puedo establecer un nexo con luchadores japoneses, lo cual me encanta. O sea, es tremendísimo, cualquier nombre. Dos, porque hay un señor que se llama Genki Haraguchi y está a una letra de convertirse en un luchador de Dragon Gate. Perdón por el chiste de mierda. Y tres, no sé, la verdad es que... No sé, Honda, tío, es que es Honda. Es que es Honda, es que me encanta ese jugador. Siempre lo fichaba en el FIFA. Y está ahí, no sé, me gusta mucho la selección japonesa. Es una de estas que voy a apoyar, porque no sé, mola, ¿sabes? Y no sé, hago el chiste de mierda de por qué no han convocado a Oliver y Benji. O nos lo dejamos para cuando la comedia esté en el punto bajo, ¿o qué hago?
Si quieres llegar al nivel de WWE, de buqueo de japonés, y hacer ese chiste... Hazlo, pero yo no voy a hacerlo.
Nah, pues da igual, déjalo. O sea, es que no se me ocurre ningún luchador con los que compararle, realmente. O sea que voy a dar por bueno tu comparativa y voy a suscribirla completamente. Porque Nicky.
Hay alguien como Tajiri, de decir, bueno, por decir a alguien, en plan, sí, un japonés que... Tajiri. Que nadie se acuerda nunca de Tajiri, pero luego dices, hostia, Tajiri.
Es verdad, es el rollo de, hostia, Funaki, ¿sabes? Está vivo.
Sí. Hombre, pero Tajiri sigue teniendo ahí sus cositas. Hombre, ahora está en All Japan haciendo mierdas, ¿no? El otro día creo que luchó con Yoshitatsu o está luchando haciendo mierda por ahí. Pero oye, es Tajiri, a mí me gusta.
Y con esta frase para el recuerdo, esta Ginny, a mí me gusta. Nos despedimos de la edición de Inbox.
Qué cabrón.
No, es que me ha molado mucho, en serio. Nos despedimos de esta edición de Inbox de esta semana. Ha sido un placer como siempre. La verdad es que se echaba de menos esta horita y media aquí, hablando de todo un poquito. La semana que viene volveremos con más y mejor como siempre. Y nada, recordaros que mandéis preguntas en la pestaña de Inbox de Arras de Lona. Y poquita cosa más. Carlos, ¿qué tienes que decir a nuestro querido público?
Bueno, pues ya sabéis que estamos haciendo un sorteo de un viaje al Mundial de Rusia, patrocinado por Arras de Lona, porque hoy ha sido muy Arras de Mundial, o sea, Inbox World Cup. Pues nada, muchas gracias a todos los que habéis enviado preguntas, comentarios, comparaciones, lo agradecemos con todo el corazón. Os animamos a que enviéis siempre más. La rabiosa actualidad creo que está marcando un poquito más el camino. Últimamente siempre nos preguntaban por cosas de ¿cuál es el mejor combate que recuerdan de los últimos 30 años? Y ahora es, ¿qué bien está este año? Pues me alegro mucho que podamos comentar estas cosas. Si tenéis curiosidad, yo qué sé, estáis empezando a ver indies y decís, ¿quiénes son los participantes del Bola? Contadnos un poco, ¿qué os gustan? ¿Qué os parecen? O os apetece que hablemos un poco de Alexa Bliss, de nuevo campeona, Braun Strowman con el maletín. Joder, ¿qué os parecen esas cosas? Que siempre son muy interesantes y a mí por lo menos me dejan siempre con muchas ganas de hablar. Es que no hemos hablado de Money in the Bank, que he dicho, what the fuck, con las ganas que tenía. Pero bueno, hablaremos de lo que vosotros queráis, porque vosotros sois los que mandáis en el programa, y hasta la semana que viene.
Pues ahí está dicho todo, nos veremos la semana que viene, como siempre, con más y mejor.